Blog Talk Radio.
Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido. Es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, oh no, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme, será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós. Dios determinó que en el cielo, oh, a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego. Esperándote en el cielo. Porque yo estaré esperándote en el cielo, con los brazos abiertos, en un lugar mejor. No me digas adiós, sino hasta luego.
No me digas adiós, sino hasta luego.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista. Hicimos un punto aparte, dedicándole nuestra programación completa general en el día de hoy y en la noche de hoy, en estas próximas dos horas que estaremos al aire, a quien en memoria fue, tuve la dicha de conocerlo, trabajé con él en un proyecto cuando estábamos en Super Sábado. Fue parte de un equipo de historiadores que tuvo el programa. Y era una persona pausada, compartimos en muchas conferencias de prensa. Era un conocedor de la música, era un conocedor de la historia de Puerto Rico. Era un maestro de maestros, en todo el sentido de la palabra. El periodismo puertorriqueño está de luto. Está de luto porque uno de sus principales maestros, el amigo, el buen padre, el estupendo y espectacular ser humano, Efrén Arroyo, ya no está con nosotros. Pero queda ese legado, queda esa esencia de él, queda esa forma, ese estilo y ese estudio completo de lo que era un excelente periodista. No hay palabras para describir la pena que nos embarga a nosotros, a todos los que nos conocimos, a todos los que fuimos parte de, en un momento dado de su vida, a niveles de laborales, a niveles de trabajo y a niveles periodísticos. El reportero Efrén Arroyo inició su carrera en los medios a partir del 1978, cuando ingresó como periodista investigativo en la radioemisora WKQ580. Luego, en el 1980, fue contratado por Guapa Televisión y allí dedicó sus esfuerzos investigativos a la televisión. De acuerdo al portal de Guapa, en el 1983 formó parte del equipo de periodístico de periódico desaparecido El Reportero y en el año siguiente también laboró en otras estaciones de radio y Telemundo, donde ahí fue, pues yo lo conocí. Sin embargo, en el 1989 se reintegró a Guapa Televisión. Allí permaneció por el resto de sus 40 años de carrera periodística. En su tiempo como reportero en el canal, el legendario comunicador también presentó crónicas y reportajes sobre interés humano. En ellos solía incluir un lenguaje sencillo, pero manejaba con sutileza las capas entre seriedad y muy buen humor. Estamos aquí, que se nos fue un momentito. Se nos fue, vamos a ver. Seguimos por aquí. Interesante esa historia de Efrén Arroyo. Lo que pasa es que se nos fue el sistema aquí un momento. Pero vale la pena, ¿no? Destacar, como bien dijimos, estábamos expresando, él empezó en 1968 en la radioemisora WKQ. Allí se inició en el campo de la investigación y la producción de programas de opinión. Como bien dije, en el 80 fue contratado por Guapa. Para el 83 estuvo, como bien dije, en El Reportero para realizar reportajes en investigación. Y esto pues después estuvo en el Canal 2. Reintegrándose en el Canal 4, donde aún pues él laboraba, estuvo laborando por 40 años. El 18 de junio de 1953 estudió arte dramático, educación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico. El gran Efrén Arroyo. un gran ser humano, un estupendo, y como bien dije, un gran periodista. Estamos aquí tratando de buscar, si eso no fue el enlace que teníamos. Vamos a ver si lo podemos tener por aquí. Vamos a ver si lo podemos tener aquí. Ok, aquí la tenemos otra vez. Podemos regresarla, ya que pues se nos fue un momento la pandemia. Ok, aquí nos dice, ¿verdad? Nos quedamos el legendario con él. En ellos solía incluir lenguaje sencillo, pero manejaba, como tú dices, las capas entre seriedad y buen humor. Tan reciente como en mayo, Arroyo también fue nombrado como el historiador de Guapa Televisión. Y a partir de ese momento, la vida de Fren Arroyo cambió prácticamente, porque su vida pues cogió un giro de importancia al Guapa declararlo, ¿verdad? En ese departamento. También en el caso mejor conocido fue la noticia sobre la contaminación de los huevos en Puerto Rico, donde él hizo un reportaje en vivo directamente de algunos supermercados, donde pues hubo una situación en ese momento con los huevos del país y los huevos americanos. Y fue bien, ¿verdad? Ahí él se destacó en su sentido de humor, que siempre lo caracterizaba como, ¿verdad?, en ese estilo único, y que él solía también, óigame, poner temas a los reportajes que se hacían en Guapa. Tanto Mónica Candelaria como también la compañera y amiga Aixa Vázquez siempre consultaban con él los nombres para su reportaje, y siempre pues atinaba en ese tipo de ¿verdad?, de conocimiento que lo caracterizaba. Lamentablemente, señores, se reveló, ¿verdad?, la causa de la muerte de buen amigo Efrén Arroyo. La información fue anunciada en un comunicado de prensa por parte de Guapa. El veterano reportero natural de Santurce falleció jueves en la mañana en su hogar en Guaynabo a los 68 años. Óigame, y revelaron la causa de su deceso con resultados de autopsia, que fue el COVID-19, el que, pues, lamentablemente, pues, el amigo Efrén Arroyo confirmó que no estaba vacunado. Los familiares cercanos que estuvieron en contacto con él en sus últimos momentos de vida ya se están realizando pruebas y rigor arrojaron negativos. Se detalla en el escrito por parte del Canal 4. Y pues lamentable, ¿no? Lamentable que pues se sepa, ¿verdad?, la muerte de nuestro amigo Efrén Arroyo, que el cual tuve el privilegio de compartir muchas ocasiones en conferencias de prensa. Y pues es duro, ¿verdad? Es fuerte. Pero, como él también decía, el show debe continuar. Vamos a hacer una corta pausa y regresamos a este su programa Punto de Vista, en este merecido homenaje a Efrén Arroyo. Así que no se retiren, porque ya en breve estaremos en Punto de Vista con el profesor Néstor Rivera. Así que no se me retire nadie, porque ya estaremos en breve.
continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera. Punto de Vista.
Bueno, y aquí estamos ya, señoras y señores, en nuestro programa Punto de Vista, después de esta presentación. Y pues, como bien dije, hoy le estamos dedicando el programa en homenaje póstumo al gran amigo, al espectacular ser humano, gran periodista. Ya dimos parte de su expertise y parte de verdad de su preparación y en lo que él elaboró por tantos años, casi 40 años exactamente en Guapa, señores y señores. Wow, eso es una trayectoria y es algo que merecidísimo respetar. Y pues tuve el honor de conocerlo, como bien dije, y ya con nosotros, señores y señores, está el profesor Néstor Rivera. Buenas tardes, Néstor. Buenas noches.
Buenas noches, Willy, buenas noches a todos los amigos que nos escuchan a través de Punto de Vista, como todos los sábados, a través de www.devistapr.com, Blog Talk Radio, y a través de las plataformas digitales donde Punto de Vista está disponible, con el diagonal Punto de Vista. Saludos para todos y cada uno de los que están conectados con nosotros a través del planeta Tierra. Saludos para todos. Bueno, yo voy a hablar un poquito de Efrén. Escuché tu parte cuando hablaste de él, pero yo voy a hablar de Efrén desde la perspectiva de las personas, pues, que tuvimos la oportunidad de apreciar sus trabajos, porque dentro de todo esto, pues, yo no tuve la oportunidad de conocerlo. Me hubiera gustado haberlo conocido, pero yo no tuve esa oportunidad. Pero la opinión que yo tengo en cuanto a él es que era una de esas personas que cuando anunciaba una noticia o cuando trabajaba en un reportaje o en los datos históricos, como tú mencionaste, era una persona de una alta credibilidad, que la persona que lo cuestionara estaba loco, porque básicamente era un ser que infundía esa seriedad de esa generación de periodistas que cuando hablaba todo el mundo lo escuchaba y decía que si fulano lo dijo, pues era algo bien creíble. Eso, tal como era en el caso de también fenecido Aníbal González Irizarri, por darte un ejemplo, y de los que están por ahí, algunos como Jorge Rivera Nieves, Guillermo José Torres, Ramón Enrique Torres, que son personas que con su alto sentido de credibilidad y respeto a la noticia, pues son esos que cuando te dan la información te la dan con la seriedad y la validez que cabía en la noticia. Como tú mencionaste, Efrén pues tenía esa capacidad lingüística, porque era hacía básicamente funciones de corrector o de editor. Pues sabes que en cada uno de los departamentos de noticias, pues hay editores, hay correctores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él tenía esa capacidad de manejar el lenguaje de una manera tan exquisita y sencilla, pues que él se encargaba, si alguien le consultaba, pues de darle esa ayuda. Y como tú mencionaste, los nombres, la mayoría de las veces los nombres de las series investigativas, pues era él el que colocaba los títulos, y pues eso significa mucho. Efren, yo, pues, por lo menos, la primera vez que lo escuché, tal como tú mencionaste, cuando yo era pequeño, era cuando trabajaba en WKQ, cuando el concepto era radio reloj para ese tiempo. Y me parece, lo voy a investigar, pero me parece que hay un pietaje de él en radio reloj. Si lo encuentro, pues me voy a encargar de compartirlo. Pero tengo entendido de que hay un pietaje de él trabajando en WKAQ. Así que me parece que así está en las redes publicadas. Bueno, y pues básicamente Efren era de esos seres respetables que cuentan que él hacía los chistes, pero la gente se reía y él se quedaba serio. pero tenía esa capacidad de contarte la historia, que tú te rieras, pero él es como si nada, pero tenía ese arte. Mucha gente lo quería, mucha gente pues lo apreciaba. Y pues yo puedo decir que aunque no tuve la oportunidad de conocerlo, pues para mí es una de esas personas de los medios de comunicación que yo tengo, le tengo y le tuve respeto, y pues que es un ejemplo de lo que es el periodismo serio, que aún quedan rastros de él, aunque muchas veces no se puede decir lo mismo en esta época. Pero era de esos periodistas altamente serios y de alta confianza para el pueblo. Y contaba muchas anécdotas. Y algo que yo me enteré, Willy, por si tú no lo sabías tampoco, tú sabes que el profesor William Clay McDowell es conocido porque sus reportes del tiempo mayormente los dio en Telemundo. Uh-huh. Pues Efren Arroyo comentó en un pietaje que presentaron que él comenzó en Guapa.
Es correcto.
Lo que pasa es que su fama proliferó cuando estaba en Telemundo. Y los famosos aguacates y todo lo que tenía que ver con eso, pero yo recuerdo eso muy bien. Bueno, para terminar con la situación de los aguacates, estamos en la cosecha de aguacates. Oiga,
Efren era un dominante del verbo, Néstor, eso son pocas las personas que dominaban eso, y entre ellos estaba Aníbal González Irízar. Era otro virtuoso en ese tipo de dominio del verbo.
Sí, como los ejemplos que mencioné, que son tan profesionales que si la noticia no está bien redactada, ellos mismos se encargaban de autocorregirla.
Es correcto.
Y te digo, uno de los ejemplos que al cual también yo le tengo respeto, de los que está vivo ahora mismo y trabajando, se llama Jorge Rivera Nieves.
Es correcto.
Tremendo, 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 de verdad. Bueno, y cierro con Efren. Muy lamentable, pues, su partida, su repentina partida. Ya como mencionaste en el artículo, pues la causa fue el COVID-19. Por razones, pues, que él, pues, tendría, pues, no se vacunó. Pero, pues, fuera de eso, que algunos pues a nivel personal podrán catalogar de alguna manera esa acción, pero bueno, cierro con esto diciendo pues que el legado que él ha dejado, y que como él, historiador de Guapa, había comenzado a trabajar en eso, no sé si lo llegó a terminar, pero entiendo pues que esa encomienda la concluirán, porque eso es parte de lo que él había había dejado. Y pues Efrén, pues en este mensaje, aunque no tuve la oportunidad de conocerte, pues siempre te ganaste mi respeto por tu seriedad y credibilidad. Y pues esperando que estés allá en el cielo reportando todo lo que está pasando con toda esa serie de periodistas y anclas que eran de una época donde la noticia te tomaba muy en serio. Que descanse en paz Efrén Arroyo y mucha fortaleza para tu familia. Adelante, William. Bueno, ya pues hablando sobre esto, en lo que el compañero Willy Torres está con nosotros nuevamente, pues vamos a tener una programación bien especial. Lo único que le voy a decir por el momento es que no se retire, porque lo que viene más adelante le va a traer a muchos, muchos recuerdos, y vamos a hablar de muchas cosas con ese invitado que tenemos en la noche de hoy. Así que manténgase en sintonía con Punto de Vista para más detalles. Adelante, Willy.
Bueno, estamos aquí, Néstor. Tuve que salir un momento rápido, pero llegamos aquí. Bueno, señores, continuamos, pero quiero antes de ir a la sección, que hoy vamos a adelantar la sección de remate de autos con Henry Santana, que tiene también un invitado en la tarde de hoy. Y que yo de paso, se quedó una pregunta en el aire del compañero Néstor Rivera, así que vamos a hacerla esa pregunta a Néstor, si te acuerdas. Había una, no una asignación, pero una pregunta que tú le habías hecho a él para que...
Sí, no, básicamente lo que le pedí era que habláramos un poquito sobre las garantías de los autos, así que vamos a ver.
Ah, exactamente.
Vamos a hablar sobre eso.
Bueno, Néstor, y yo quiero, ¿verdad?, cerrar este segmento y con un pensamiento, porque esta muerte de amigo Efrén Arroyo me recuerda mucho a la de mi querido hermano Francisco Piri Torres. Y hay una gran diferencia porque en esta partida de este gran amigo Efrén Arroyo se ha visto una unidad familiar, se ha visto un despliegue totalmente y sobre todo un gran respeto a lo que es y fue y deja ese legado Efrén Arroyo. Y pues me dediqué a escribir algo bien a lo personal y muy atreverme a lo que algunas personas, ¿verdad?, podrían pensar y no piensan. Y dice lo siguiente: se apaga una voz, pero no un legado. Como a otros, la indiferencia los domina. El legado quedó, el legado sigue de Efrén Arroyo y va a seguir, porque hay unión y sobre todo hay un respeto hacia una persona que dio cátedra de lo que es el periodismo y las comunicaciones en Puerto Rico. Y como muchos que así dieron su vida y dieron años, cojan ese mensaje, yo creo que les caería bien. No se me retire nadie, y como seguimos, ¿verdad?, expresando musicalmente lo que sentimos, y esto lo digo en mi tono personal, saco al profe aquí, pero aquí va esta canción que dice mucho en tan poquito pero dice mucho. Y de grandes recuerdos, a lo mejor el profe se va a recordar de esto, porque es de aquellos tiempos, ¿verdad? Que usted sabe que esos tiempos de las fiestas de la escuela, cuando se hacían aquella famosa fiesta de Marquesina, ¿quién no se acuerda de eso, verdad? Pero aquí no tiene que ver con eso, pero sí con algo que es muy importante. Conmigo no hay quien pueda.
Llamas nunca quemaron, solo avivaron mi inspiración. Hoy el mundo está enterado que conmigo no hay quien pueda. Pasé por debajo del fuego y me le jugué a la candela. Pasé por debajo del fuego y me le jugué a la candela.
Prohibieron la intención. continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santama desde Orlando, Florida.
Y señora, cuando ustedes escuchan ese anuncio es porque ya se encuentra con nosotros la sección más pegada, señores, más pegada que un chicle en la Brea y en la Plaza Colón, sin Camindurín, obviamente. Señoras y señores, con nosotros ya, en su sección de remate de autos y algo más, Henry Santana, que tiene hoy un invitado muy, 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 pero que muy privilegiado, señoras y señores. Ahí está el señor de señores, el hombre que manda a buscarle el café en un Tesla. Oiga, sin chofer y sin nada. El café, el café debe tener nata, porque con ese frío que tiene ese carro. Señoras y señores, ¡Henry Santana!
Eso, mi gente de Puerto Rico. Como siempre digo yo, República Dominicana, que nos oímos, Orlando, Florida. Y bueno, y todas las personas que estén ahora en la cobertura digital de Punto de Vista, con nuestro amigo Francisco, William Francisco, y el profe. Es así. Ay,
el lindo. El profe Néstor Rivera, que viene, siempre viene, ¿verdad?, afilando ahí las preguntas. Oye, Henry, pero hoy tú estás de gala, porque hoy tienes a un distinguido y gran amigo de los medios también, el dueño de una emisora muy pegada aquí también, señoras y señores. Así que, ay, Henry, padre, los libro, micrófonos son tuyos. Así que presenta ahí a nuestro distinguido invitado de la tarde de hoy, con una trayectoria que, oiga, escuchar la voz nada más de él, me recordó a un cantante muy querido también. Y eso, yo en voces soy muy bueno. Señoras y señores, Henry Santana, adelante, Henry.
Vamos arriba, mi gente. Bueno, mi gente, una sorpresita. Dicen que las Navidades empiezan en Puerto Rico en septiembre, pues este es un regalito navideño. Empezando la primera semana de septiembre, tengo aquí a mi amigo y hermano Martín Bretón. Martín, dime algo a esa gente, que tú estás aquí de visita en Orlando, y qué más que yo podía darle este regalito a la audiencia, que tú estás aquí visitando la Florida. ¡Vamos allá!
Así es, muchas gracias William, muchas gracias a Henry desde Orlando, señores, aquí pasándola bien con este gran anfitrión, lo cual el que conoce a Henry sabe que la hospitalidad que nos da la gente que viene por aquí es privilegiada, como dice Williams en su proyecto Punto de Vista, que Henry me dice que están acabando los muchachos y ya googleé y es así, el asunto está funcionando bien. Y mi gente allá en Puerto Rico, la gente de Trujillo Alto, de Santurce, de Caguas, de Gurabo, que nos escuchan, un saludo para todos ustedes, William.
Claro que sí. Oye, y te están escuchando también en Lajas, Puerto Rico, el prócer de Lajas, Puerto Rico, que se llama Jorge Seijo, que te está escuchando también desde Lajas, Puerto Rico. Y tenemos gente que nos está escuchando, mira, en el Perú, Martín, están en Panamá, están en Cuba, en la República Dominicana, en Estados Unidos, y no sé, alguien que se quedó con un radio de un soldado, porque nos están escuchando en Afganistán, que yo me imagino que eso fue que cogió el radio prestado. Así que hasta allá nos están escuchando, querido amigo Martín. Oye, Martín, y antes de empezar con la sección de Henry, quería saber quién es Martín Bretón. ¿Quién es Martín?
Bueno, mira, te voy a decir algo muy importante. Quiero aprovechar. Estoy muy agradecido del pueblo de Puerto Rico por la razón de que en la República nunca trabajé radio, pero en Puerto Rico, cuando llegué, tuve la oportunidad en 11Q, luego Pedro Arroyo, director de Zeta, que murió en el 2012, nos dio la oportunidad de trabajar con él como asistente en Ritmo 96.5 para la cadena SBS. Y ya tenemos aproximadamente en los medios de Puerto Rico unos 18 años haciendo merengue, bachata, salsa, representando tanto a Puerto Rico como a la República Dominicana. Donde quiera que nos movemos, representamos dignamente este 135 que nos ha dado tanto, y por eso lo defendemos mucho. La razón es que donde tú plantas bandera, tú tienes que sacar la cara por la gente buena, la gente que te apoya diariamente. Y Puerto Rico es muy significativo para mí en lo que es el crecimiento y mi desarrollo en los medios de comunicación. Estoy muy agradecido de mis oyentes, de la gente que me ha dado la oportunidad para poder llegar a tener un medio de comunicación masivo y poder utilizarlo con verticalidad, como dice Sergio, y utilizarlo de una manera precisa para llevar la información. Estamos también programa mañanero en la estación, lo cual nos estamos enfocando en la cotidianidad, en los problemas diarios del país, y hemos podido lograr muchos cambios en sectores donde se necesitan denuncias continuas a través de los medios para poder resolver ciertos problemas. Y por ahí estamos ya trabajando fuertemente desde la década del 90 y estamos todavía trabajando fuertemente. Seguimos con otros proyectos y la gente, voy a vivir eternamente agradecido de todos esos oyentes que nos dan su apoyo y todos los comerciantes que creen en lo que estamos haciendo en Puerto Rico, William.
Oye, Martín, antes de pasar con Henry, quería preguntarte, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece, ¿verdad?, esta situación lamentable de la pérdida de este gran periodista puertorriqueño, Efrén Arroyo, que sé que posiblemente lo tienes que haber conocido, ya que Efrén era una persona cultural, era una persona que se pasaba por todos los pueblos de Puerto Rico, inclusive llegó a tener una sección donde él le daba nota a los municipios. Y muchos municipios que se colgaron, que sacaban F con Efrén, porque obviamente Efrén escudriñaba cada pueblo, cada centímetro y cada situación que los alcaldes no hacían. Y obviamente muchos se colgaron. Otros salieron airosos, pero yo creo que, según lo que yo tengo informado, que el más que sacó fue una vez más, y fue Ramón Luis. Así que imagínate.
No. Increíble. Mira, todo el puertorriqueño y todo lo que vivimos en Puerto Rico, conocemos al historiador, al periodista que siempre se preocupaba por aquel que estaba en la sombra. Aquel que necesitaba que la gente supiera de él. Me gustaba siempre los weekends porque hacía un resumen noticioso y me encantaba. No sé por qué en Guapa cambiaron en los últimos tiempos, no sé si fue después de la pandemia, pero en realidad esperaba el weekend para escuchar y aprender porque fue todo un maestro. Yo tengo allá en la estación que trabajó con él y habló muy bien de él. Mira, Cristal Aracuente trabaja con nosotros en la mañana.
Sí. Muy bueno.
Su profesor, la persona que fue su guía con tanta experiencia que adquirió con él y todas esas anécdotas, fue tan profundo que la tocó que se fue antes de terminar el programa porque iba para los actos fúnebres que se estaban realizando allá en el área metropolitana y tuvo que salir antes del programa porque le afectó mucho a Cristal la muerte de Efrén. Pero vamos a recordarlo positivamente. Yo sé que Guapa no se va a olvidar de él, de todo el trabajo que hizo, toda la historia, todo ese recurso que está ahí. Tienen que buscar la manera de hacer un programa sacando todo lo que fue esa trayectoria de Efrén, porque periodista como él es muy difícil encontrarlo con toda esa estructura de conocimiento, ese historiador. Él de verdad que va a ser significativo su pérdida para el país, pero hay que recordarlo siempre con todas esas cosas positivas que hizo por nosotros aquí en Puerto Rico.
Tenía un dominio espectacular del verbo, que eso, yo conozco solamente, como le dijo ahorita el profesor Néstor Rivera, que el profesor obviamente sabe de eso, ¿verdad? Y son pocos los periodistas que yo conozco que tienen ese dominio, un Aníbal González Irizarri, un Luis Rivera Nieves y Efrén Arroyo. Eran tres de los pilares que dominaban el verbo, que podían ponerle tema a cualquier reportaje sin tener y sin vacilar, porque lo hacían de una manera que lo dominaba. Tengo ahí aquí el profesor Néstor Rivera. Profe, si quiere hablar algo con Martín Bretón, que está por aquí con nosotros, invitado.
Claro que sí. Saludos a Henry, saludos Martín, mucho gusto. Oye, hay dos cositas que quiero comentar de Martín, porque para mí no es alguien que para mí no es desconocido. Que yo tuve...
Espérate.
¿Qué pasó? Escúchame. Que para mí no es una persona desconocida, porque yo tuve la oportunidad de escucharlo, cuando estuvo en Ritmo para la cadena de SBS. Oye, y hay dos cosas que yo quiero destacar de él. Él hacía una combinación con otro compañero que ahora mismo se me escapa el nombre, que eran una combinación que no fallaba en esa emisora. Martín, si te acuerdas. Rafi Cabrera, el soberano. Ya me acordé. Gracias. Y pues era una combinación que eso era eran
espectacular,
las voces oficiales de Ritmo para ese tiempo. Oye, pero hay otra cosa que ustedes no saben, o que a lo mejor saben y no la han mencionado. Hay una frase bien particular que el señor Martín Bretón utilizaba mucho cuando comenzó en Ritmo y después de ahí en adelante en su trayectoria. Yo quiero que él mismo sea el que la diga, porque era un gancho bien particular de él. O si no, se lo voy a recordar, pero él tiene que saber cuál es. Vamos a ver si te acuerdas, Martín. ¿Cuál era tu frase?
Sí, mira, he pegado mucho, gracias a Dios, que la gente me lo repite donde quiera, pero esta fue la simbólica, que es una frase que yo la utilizaba mucho como comodín, que era, ¿cómo es que dice?
Exactamente. Esa misma era la frase. Oye, Martín, te pregunto algo y vuelvo a pasar con Willy un momentito, que fue que en un momento tuve que desconectarme. Te pregunto, a grosso modo, ¿dónde estás ahora? ¿Estás con SBS nuevamente o estás con otra compañía?
No, gracias a Dios SBS nos ha hecho varias ofertas, pero estoy en un proyecto que hasta ahora no ha ido súper bien. Nos ha ido bien por la razón de que tenemos los números y estamos encima 103.7 FM, 1600 AM, y tenemos cobertura prácticamente nacional, porque tenemos nuestra cadena del 97.9 en el área norte, y hacemos enlace en Amor allá en el oeste. También el proyecto estamos en las redes sociales.
Sí, como si escuché eso, por eso te pregunté, para no equivocarme, que pues como estabas haciendo un comentario cuando yo entré, y yo, pues déjame preguntarle nuevamente, porque pues para no, como dicen, no meter la pata. Todavía te pregunto, ¿todavía Rafi sigue trabajando contigo?
Sí, somos socios. Él y yo somos los dueños del proyecto, y el soberano, desde que comenzamos en 11Q, gracias a Dios, hemos estado justos, pero aquí en este proyecto yo tengo gente clave que son de la estructura radial de Puerto Rico, como Yunyun Echevarría, que está con nosotros, y hoy tuvo un programa súper especial a las 3 de la tarde. Hoy estuvo en la estación Luisito Carrión, entre otros artistas que él hace parte de su historia. Y el Papalote, sabemos que el Papalote trabajó cuando comenzó Z, como cuando comenzó Salsón.
Correcto.
Estaba con Monchado, el hombre que está con nosotros. Estamos con nosotros y,
wow,
y estamos.
El amigo Yunyun sigue, tiene una trayectoria, uy, bendito, muchos, muchos años. Y para los que no lo sepan, Yunyun también es reportero de noticias.
Sí, está con Normando Valentín. En,
correcto.
Sí, allá en WKQ.
En Noti1, Noti1 está.
No, en Noti1 debo decirte, sí.
Sí, en Noti1. Bueno, Rafi, antes de... Arriba, perdón, Martín. Discúlpame, Martín, antes, para pasar con los compañeros de nuevo. Por lo menos te quiero indicar pues que te deseo mucho éxito en tus proyectos y pues de verdad pues eres de esos hermanos adoptados que trabajan con mucho cariño, mucho tesón para traer al pueblo de Puerto Rico la buena música, buenos proyectos, y esperamos pues que continúes adelante y pues y sabes que cuentas con nuestro apoyo. Y
gracias,
cuando estés por allá, cuando regreses nuevamente allá, pues le envías también los saludos a Rafi, que lo admiramos también.
Voy a darle seguimiento al programa. En este espacio tenemos la Ritmomezcla, que es un bloque de mucha música, pero le vamos a dar seguimiento porque podemos pasar el programa en otro horario en la estación, porque lo escucho muy interesante. Es algo que se ha perdido, esa tradición radial de llevarle a la gente esos puntos estratégicos e importantes, de que Henry está en Orlando. Tenemos gente de otros pueblos, tenemos gente del área metro y así, pero vamos a evaluarlo para ver si el programa, aunque sea transferido en otro horario, podemos pasarlo para que la gente lo escuche en nuestra estación. Uno nunca sabe, ¿verdad?
Bueno, gracias. Sabes que las puertas están abiertas y pues nosotros hacemos nuestro trabajo y como yo pues siempre digo, hacemos este programa en Arroyo Habichuela. Aquí no hay estrellas, aquí las estrellas están en el cielo, porque aquí nosotros somos las estrellas. O sea, ya estamos un poquito a las 45,
pero
adelante, Henry.
Valió la pena, quiero darle las gracias a Punto de Vista por permitirme esta oportunidad de yo poder, pues no presentarles porque ya ustedes lo conocían, pero sí pues adquirir el tiempo mío para que Martín Bretón pudiera de una de otra pues darle un informativo y que la gente sepa que nosotros somos un punto de vista es controversial porque la gente no se espera lo que va a pasar. Todo el mundo quizá esperaba hoy pues lo que teníamos entre manos, quería explicar un poquito de los seguros de los autos, si valía o no valía la pena por los seguros.
La garantía que Néstor está esperando, pero tienes hasta las 40, así que...
¡Ave María! Me regalaste un par de minutos. ¡Wow! Bueno, profe, dígame usted, arránqueme.
Bueno, no, básicamente, Henry, primero que todo, saludos. Claro que sí. Quisiera pues que explicaras en términos, primero en términos generales, qué es lo que el consumidor debe estar pendiente a la hora de que cuando se compra un auto, establecer las condiciones de esas garantías. ¿Qué debe observar ese ese nuevo comprador o ese comprador?
Okay. Bueno, mira, lo primero que el cliente tiene que ver de el principio es el costo del vehículo para esa garantía. ¿Cuánto vale ese vehículo? El costo de él. Eso es bien importante. No importa el millaje, no importa cuánto es el costo primero. Eso es lo primero. Después de ver el costo del carro, lógicamente ver si el carro ha tenido algún accidente. Eso es muy importante. Mirar el historial del carro, que está en el PIN nombre en la puerta y en el cristal, y ver si el carro tuvo un accidente. Eso es lo segundo. Y lo tercero y último es el millaje del carro. Muy importante ese millaje, ya sería lo tercero. ¿Por qué lo primero, el valor del carro? Porque hay que ver si vale la pena meterle un seguro a un carro, que tú lo vas a pagar mensual, por lo que te cuesta el carro. Pues entonces después vas a pagar más de seguro de que lo que vale el carro. Y así no vale la pena. Porque hay carros que se compran para resolver. ¿Entiendes? Eso sería lo primero. Segundo, pues lo que le explico a ustedes de lo que se llama el millaje. Porque si el carro tiene mucho millaje, ahí el seguro depende lo que vale. Por el millaje del carro es lo que paga el seguro. Me explico. Mientras más millaje tenga el carro, más va a pagar de garantía. ¿Por qué? Porque el concesionario o la compañía automotriz sabe que un carro ya a cierto millaje va a empezar a dar problemas. Y entonces, base a esos problemas que va el carro, después de ese cierto millaje, pues entonces es que ellos ven pues qué te pueden establecer a ti en pagos mensuales para ese seguro. Un ejemplo, Nilsa tiene una Lexus. La guagua de Nilsa, ella la compró con 36,000 millas. Pues vamos a ponerlo, pues que el seguro de ella la garantía extendida de ella no va a ser tan cara, porque es una guagua que prácticamente pues no tiene mucho millaje para pagar una prima alta. Ahora, si la guagua hubiera tenido 100,000 millas, 80,000 millas, pues le vale cara la prima del seguro extendido.
¿Cuándo es conveniente obtener una garantía extendida?
Bueno, yo le recomiendo a todo el mundo que la trate de comprar cuando saque el carro del dealer por los primeros 6 meses. Por los primeros 6 meses. Después de los 6 meses, si se la quiere quitar, porque se la quite, porque es un pago más. Acuérdense que son de gratis. Eso tiene un costo. Pero por lo menos los primeros 6 meses, como tú no sabes lo que te está vendiendo el dealer, tú por lo menos tienes una garantía por si el carro le pasa algo. Porque acuérdate que el dealer te da garantía. Hay dealers que te dan garantía solamente de 5 días. Después de los 5 días, te come un caballo. Tú tienes que sacarlo de tu bolsillo para arreglar el carro, y no puedes devolver el carro al dealer. Pero entonces traten de coger garantía por 6 meses cuando compren el carro, el que pueda. Hay gente que no puede, porque no te puedo mentir, no todo el mundo compra eso. Porque hay gente que va con un presupuesto de un pago mensual. Hay gente que dice, mira, yo quiero pagar $190 mensuales. Pero cuando ya cogen esa garantía, la menos que vale $69 de venta mensuales, que eso va aparte del pago del carro. Entonces ya esos 199 más los 69 ya se subió a 239. Y hay gente que no le llega para pagar eso mensual de un carro.
Por eso, entonces, ¿qué tipo de garantía sería más recomendable a la hora de comprar un carro?
Si puede coger la garantía de 6 meses, bumper to bumper, pero por 6 meses. Uh-huh. Hay gente que la coge por el tiempo que va a pagar el carro, pero son gente que puede, No, pero de verdad yo no puedo decirle a la gente que hagan eso hasta que termine el carro pagado, porque hay gente que no le llega el salarial a pagar eso todos los meses. Pero por los primeros 6 meses puede hacerlo este sacrificio, ¿entiendes?
¿Y qué hacemos cuando por ejemplo el vehículo ya está saldo? ¿Podemos establecer algún tipo de garantía segura?
Con el concesionario. Lo puede hacer con el concesionario, pero ninguna agencia de seguro, vehículo saldo, depende del año, te va a dar ese tipo de garantía. Porque hay mucha mano de maldades. Y cuando el carro está que no debe, ese tipo de garantía te hacen una, lo que se dice, una auditoría para poder ofrecértelo, porque mientras el carro tú lo tengas y el carro no deba, y lógicamente si el carro no debe, esa garantía vale más caro. Casi siempre esa garantía es más económica cuando el carro no debe. Perdóname, cuando el carro debe, perdóname, todo lo contrario.
Por eso cuando ya un carro está saldo, entonces es más recomendable entonces recurrir a un seguro más que una garantía.
Eso es correcto. Es recomendable. Pero no todo el mundo puede pagarla.
Uh-huh.
A mí sí, se me hace bien difícil venderla en el dealer, déjame decirte. Pero bien difícil. Y yo trato que todo el que me compre un carro en el dealer, te lo juro, salga con esa garantía. Pero eso es una lucha. La gente me dice, no, déjalo sin la garantía. Yo resuelvo. Pero eso es porque está la emoción de que es lo que le está viendo con sus ojos. Pero después que sale para la calle, tú no sabes lo que le puede pasar al carro. Y después la gente viene virada para atrás. Que yo le digo, caballero, pero usted no compró la garantía extendida. Ya la garantía que yo le di ya se le terminó. Y la gente se dice hasta perro muerto.
Y en muchos casos, Henry, que yo he visto, cuando el carro está saldo y no recurre ni a seguro ni a garantía, ahí es que a veces los carros se ponen más rebeldes y te sale más caro, por ejemplo, comprar las piezas cuando tú puedes tener la oportunidad a lo mejor de tener el seguro que te las cubra, y entonces pues inviertes más dinero en piezas y en trabajo más que teniendo un seguro.
Pero la realidad de todo esto es que la gente cuando va a un dealer y compra un carro y está soñoliento con el carro, con las condiciones que lo ve, y piensa que el carro nunca le va a dar problema, eso no es verdad. Eso no es verdad. Un carro es como, ¿qué te puedo decir? Es algo que es mecánico. Por eso yo mucha gente, como te digo una cosa, le digo la otra. Cuando tú eres una persona muy exigente con los vehículos, yo te recomiendo que vayas a un concesionario y compres un carro 0 millaje. Y se acabó. Porque si tú tienes exigencia, pues ahí no vas a tener ningún problema. El dealer te va a dar 0 millaje, bumper tras bumper, toda la garantía de vida por haber. Y ahí tú vas a estar feliz. Pero si vas a un concesionario a comprar un carro importado, un carro de trading, un carro usado, por decir la palabra, sabes que te tienes que atener a cualquier cosa que pueda pasar.
Bueno, voy a cerrar con esto y te voy a poner esta pregunta hipotética y paso con Willy. Si por ejemplo esta persona obtiene este vehículo que fue por medio de un aparente traspaso, el vehículo se daña y no se completó el traspaso, no tiene seguro, no tiene garantía, ¿qué la persona hace? Tiene que obviamente pues pagar lo que hay porque no tiene forma de reclamarlo, ¿es cierto o no?
Eso es cierto. No tienes por dónde reclamar por ningún lado. Por eso yo no le recomiendo a nadie en Puerto Rico, porque yo sé que mucha gente en Puerto Rico me está escuchando, a nadie, compre cuentas en la calle con Fidavi y todo ese papeleo, que eso ya pasó de planeta, mi gente. Eso no va para ningún lado. Cómprese su carro que está a nombre de usted, cómprese su cuenta de auto donde usted haga un traspaso, donde usted pague la cuenta de su auto del banco a su nombre, y déjese de estar comprando cuentas locas. Esas cuentas locas haciendo crédito a otro, y eso es una bomba de tiempo, porque si usted tiene un accidente en un carro donde usted compró una cuenta loca, usted va a ser igual de irresponsable como la persona que le vendió esa cuenta a usted, y se puede buscar tremendo lío.
Wow.
Adelante, wow. Willy.
Wow. Bueno, está nada más lo interesante las preguntas del profe, y obviamente el análisis de mi hermano Henry no se queda atrás. Bueno, Henry, el tiempo ya nos ha traicionado, hermano, pero ya estaremos contigo ya en el cuarto sábado de mes, como siempre. Y agradecemos muchísimo, como siempre, hermano, que estés ahí con nosotros orientando a nuestros queridos oyentes que se dan sintonía en Punto de Vista. También agradezco muchísimo la sorpresa y la invitación de nuestro amigo Martín Bretón. Está bienvenido también siempre a esta programación de Punto de Vista. Siempre es un honor tener a un maestro en lo que es la locución y lo que son las radios, que es lo que siempre me ha apasionado a mí y al compañero profesor Néstor Rivera. Y haciendo radio, obviamente se hace honor, y honor a quien honor merece. Y le digo a Martín que los grandes hombres se crecen en momentos difíciles, y usted, hermano, se ha vuelto un gigante, al igual que Henry. Así que un abrazo para ambos.
Gracias a ustedes, y gracias por su tiempo. Y bendiciones a todos allá en Puerto Rico, y que tengan un fin de semana del Día del Trabajador el lunes, que muchos de nosotros hemos sido parte de esta, como digo yo, de esta clase trabajadora por siglos y siglos. Y nada, felicidades a todos ustedes allá en la Isla del Encanto.
Ay, espérate. Échale para el hielito ahí, hielo, por favor.
Sí.
Hielo. Qué rico, contra. Pasar este. Ah, Labor Day. Con ese sentido.
Está bueno.
Y esto es para Martín. ¡Ah, de manera frita!
¡Salud!
Y recuerden, el vino La Nota, el mejor. La nota musical, no sean mal pensados ustedes, que ya están escribiendo ahí que nota, que nadie tiene nota, que estamos aquí sobre todavía.
La nota musical, eso es así.
Un abrazo, Henry, y también un abrazo a la doctora Nilsa Méndez. Siempre un abrazo para ella, tu familia, tu nieto, que está bien grande. Ya mismo te alcanza, mano, porque tú te quedas ahí chiquito. Ya mismo te pasa, brother, ya mismo te pasa, hermano.
Bueno, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad, y abrazo de todo corazón, William.
Claro que sí, y un abrazo para ti, y ya sabes que te queremos muchísimo, y ya estaremos contigo ya en breve, así que un abrazo para ti. Cuídateme mucho. Y recuerden, prohibido olvidar. Oye, no se vale, Henry. No se vale olvidar.
Prohibiendo el derecho a quejas, prohibiendo. Todo se ha terminado, todo acabado está.
Porque hay que tener vergüenza, dignidad. Óigame, y todos los power, porque cuando usted escucha eso, es porque está en la edición especial de Hay que tener vergüenza, con nada más y nada menos que el hombre que no se deja intimidar. El hombre que cada vez que el carro va a subir la capota, se le queda mediasta cuando va a pasar para San Juan. Y no, quédate aquí. Señoras y señores, con ustedes, nada más y nada menos, el dueño y señor de la Laguna Cartagena, que los extraterrestres salen cuando él dice, ok, pueden salir. ¡Jorge, su hijo! ¡Buenas noches, Jorge!
Buenas noches, pero dicen que hay alguien que manda más ahí en la Laguna Cartagena que yo. Así que, y se está haciendo el loquito, lanzando ataques a otros, pero y alguien que le encanta, alguien que le encanta ordeñar vacas con
Oye, Jorge, ya tenemos por ahí con al profe, pero antes de empezar, pues quiero, ¿verdad? Como sé que vas a decir algo, porque sé que conociste a este señor y que, pues, al igual que yo, que tuve el privilegio de compartir muchas veces, especialmente en conferencias de prensa, en Super Sábado, que tuve el privilegio de trabajar con él como historiador. Y quería, pues, que nos diera tu impresión y algunas expresiones sobre nuestro amigo, el historiador, el maestro, el amigo Efrén Arroyo.
Mira, William, mucho se ha dicho de Efrén. Yo no creo que una palabra o dos más que lancemos van a ser una inundación del río. Perdón. Efrén era un excelente amigo al quien yo quise mucho, respeta mucho por lo leído, por lo informado. Aunque no era como yo, no era una persona formada dentro de la educación periodística. Él era graduado del Colegio de Teatro. Era un actor certificado y graduado. Y obviamente de ahí el amor por la historia. Yo quisiera más bien referirme a los que nadie ha querido referirse en este país, porque este país es un país de hipócritas, que la cantidad que se les revienta, y entonces son tan descarados que se atreven a hablar, pero con mucho cuidado, evitando que la cámara capte su lenguaje corporal, para que la gente se percate de lo embusteros que son, de los charlatanes que son, y bastante daño que le hicieron a Efrén a través de toda su carrera, bastantes piedras en el camino que le pusieron, bastante envidia que le tuvieron por su capacidad intelectual, por su conocimiento, por su habilidad, por su por su dulzura al hablar, por su corrección en el lenguaje. Y entonces escuchar a todo ese chorro de bambalán. Ay, que tantos años que trabajamos con... Sí, pregunten cuántas veces tuvo Efren sin trabajo porque uno de estos mismos desgraciados gerentes y presidentes de empresas no lo querían tolerar porque por su línea de pensamiento, por ser una persona decente que no podía estar bregando con tanta porquería y tanta basura que habían en las grandes cadenas en Puerto Rico. Y entonces tienen el descaro, la desfachatez de pararse ante las cámaras. Ay, fuimos tan buenos amigos, pero el pobre, sabe Dios cuánto incluso lo estaban pagando en los últimos días que trabajó en uno de esos canales y dándole todo el bombi, el platillo como historiador y reconocimiento, quizá porque por la conciencia de remolía. Pero la realidad es que una verdad no podemos negar, como decía un personaje de la literatura. Usted, si usted quiere ser bueno, muérase. Porque aquí lo que hay que hacer es morirse y seguida hay 40 charlatanes, lambetuercas, reptiles de cloacas inmundas hablando bien de uno, y cuando uno estaba vivo le hicieron todo lo que estaba en su alcance para entorpecer el proceso y jorobar. Y hay algunos de ellos que han llevado la destrucción a sus propias empresas, apagando una y la otra con el pasto tapándole hasta el techo. Pero es preferible tener sus empresas de esa manera a no tener alguien vertical, con vergüenza, con dignidad y con integridad, trabajando para ellos. Así se escribe la historia.
Y yo comparto eso que tú dices, porque eso, en cierta manera, yo he vivido eso puesto yo.
En tu carne y hueso, y muy recientemente.
Exactamente, y sé. Y por eso ahorita pues escribí una línea de pensamiento que se llama "Se apaga una voz, pero no un legado", como a otros que la ignorancia los domina. Y eso es parte, querido maestro y hermano Jorge Seijo, de lo que es la realidad, de lo que muchos periodistas hoy en día, por su edad, se discrimina. Uh-huh. Y hay uno que tú sabes que no es santo de mi devoción, que pues le dijo una vez a la señora Carmen Jovet, le dijo "vieja senil". Y como a otros queridos amigos y hermanos que han sido elocuentes y han querido felicitarlo y lo han insultado, y diciéndole momia, que si están vivos, que si esto. Uh-huh. Eso son los lagartijos miserables que tiene la prensa en este país. Y a mí, como yo no me debo a ninguno de ellos, como a mí ellos no me pagan a mí nada, yo les digo las cosas como son. Y parte de lo que tú has dicho, no parte, casi todo, es la realidad que vive no tan solo Efren Arroyo, muchos periodistas que llegan a esa edad, y el cual hay muchos que yo conozco personalmente, y tú conoces uno en común, dos en común que tú y yo conocemos, que han sido parte de ese esquema hipócrita de estos pseudoanalistas que se creen, bueno, que se la saben si todas, saben a excremento y orina.
Si todo lo que hay que hacer es que yo invito a la gente a que escuche la emisora de San Juan, esas grandes cadenas que reclaman ser cadenas en San Juan, que de cadena lo único que tienen es el nombre. Escuchen primero las voces, escuchen el contenido, escuchen cuán profundos son en sus discusiones, y ustedes sabrán lo que estamos hablando, porque yo me pregunto, Juan, o sea, usted sabe, pues, después tú y yo tenemos que hablar en específico sobre un programa que origine una emisora de por allá. pero no lo vamos a hacer en el aire. Porque el agradecimiento no existe incluso en aquellos que que disfrutaron del apoyo que se les dio en un momento dado, que los sacan de ningún lado, los ponen donde llegaron, y en lugar de apoyar a los otros, les trancan puertas y los ignoran. Pero el karma trabaja, O sea, lo que
y eso es cierto, y es por eso que yo también, al tener estas producciones y estas emisoras, yo tengo, aquí están los que están y los que son. Y yo aquí soy una persona que no soy jefe de nadie. Yo soy parte de una gran familia que es Punto de Vista. Y personas como tú, personas como Gustavo, que creyeron en mí, que creyeron en este proyecto, son los que a mí me hacen falta. Son las personas a las cuales yo valoro y respeto. Y cuando veo cosas como esta, veo cosas que he vivido yo, veo lo que Efrén dejó, ese legado que dejó exquisito, y que muchos quisieran poder igualar, pero jamás lo harán.
No.
Porque hay el legado que no se sigue es el legado que no existe. Tú tienes que, para tú llegar a ese rage, llegar a ese mundo, tienes que decir usted y tenga. Y ustedes perdónenme que haya cogido este espacio, pero Jorge me dio un pie forzado que yo no podía, es algo, es una espinita que he tenido en mi corazón por muchos años. Y mucha gente que me conoce, y yo puedo dar ejemplo de personas, una persona a la cual yo admiraba muchísimo y lo admiro, aunque está allá en el cielo, es mi querido hermano, y otro que admiré mucho, el gran maestro Elías López, que fue mi profesor de trompeta, y ahora Efrén Arroyo. Son tres seres que han sido de verdad bien importantes en mi trascendencia, tanto como profesional como a niveles de medio, de radial. Porque esos son los maestros. Y personas como Jorge Seijo son maestros, son personas que llevan la diferencia. Personas como Luis Francisco Ojeda, que es parte, miren, vamos a dejarnos de hipocresía, Luis Francisco Ojeda también es parte de este esquema. Lo podemos decir así.
Pregúntale a la emisora en que trabajaba si se acuerdan de él.
Eso para que tú veas. Bueno, Jorge, vamos para adelante.
¿Ha visto alguien un homenaje a Luis Francisco Ojeda?
No, ¿ah? El que ellos hicieron allí, que aquello parecía una...
Un acto hipócrita, maldita sea, un acto de hipocresía. Porque uno oyó los comentarios que hacían en los pasillos. ¿De qué estamos hablando?
Penchi está ahí, Pechuro está ahí, oye, está en las del, está, tira los medios, dale duro. Hablando de dale duro y de excelencia, mi querido hermano y productor asociado de este programa, el profesor Néstor Rivera, que está por ahí, no lo deje hablar, bendito Néstor, mala mía, mano.
No te preocupes, bueno, ahora coge los topos y no te vas a dejar hablar a ti. Siempre el micrófono.
No, yo estuve escuchando, lo que pasa es que estamos aquí tratando de resolver una cuestión.
Néstor, pregúntale a Jorge que si le llegó a firmar el autógrafo a los de Luma.
¿Ya lo preguntaste tú?
Mira.
¿Preguntaste tú? Por ahí, yo iba con algo de eso, pero ya te adelantaste.
¿Autógrafo por qué?
Bueno, pregúntaselo a quien me dijo que te preguntara.
Pregúntame, suéltame, ¿qué fue eso? Ponme al día.
Oye, no, Jorge, cuando yo hablé contigo el lunes que hiciste el programa, tú estabas, que yo no sé cómo tú hiciste el programa, pero lo hiciste, porque la verdad que estaba sin luz. Oye, Néstor, él estaba haciendo el programa sin luz,
en lo oscuro,
con la batería de emergencia de la computadora. Ah, a eso
sí,
me
porque
refiero,
se fue la luz, porque se fue la luz en el mismo momento en que vamos y yo no pude bajar a prender la planta auxiliar.
Qué cosa, ¿eh?
Pero entonces, oye esto, me llega un papelito de los señores de Luma, para que tú tengas una idea de cuán hijos de madre sea, son desde el presidente hasta las oficinas de relaciones públicas de esa empresa. Oye, hablan de ayuda, unas tarifas especiales a todo el que tenga 65 años, ¿verdad? Uh-huh. Lo hago bien. Y yo voy a la oficina de Luma en San Germán. Me atendió lo más agradable, el guardia de seguridad, el muchacho que me atendió, el técnico, me atendió muy, muy agradable, muy simpático. Pero lo primero que me dice, no, usted no cualifica. Pero espérate. Yo te vengo a preguntar, y ya tú, sin yo preguntarte, tú me estás diciendo, sí, porque yo veo que en su expediente usted consume alrededor de 800 kilovatios hora. Y eso es para los que tengan 65 años y consuman 500 o menos kilovatios hora. O sea, en otras palabras, una acogida de pensuaca, porque con toda honestidad, dime, con una nevera en tu casa, con un televisor o dos que puedas tener en tu casa, las luces, el calentador, la lavadora y la secadora, tú no puedes gastar menos de 600 kilovatios hora. O sea, en otras palabras, ellos escogieron específicamente una cantidad para la gente que no existe, porque un ancianito que tiene 65 años tiene que lavar su ropa, tiene que secarla, ¿eh? Tiene que usar el microondas.
Uh-huh.
Y 500 kilovatios hora lo usa a la primera semana del mes.
Pero Jorge, la cosa es, y a la hora de que tú chequeas la factura, cuando tú vienes a ver, hay como 6 o 7 impuestos, y ahí
sí,
es que viene la cosa.
Pero fíjate, en eso yo llevo un control bastante estricto, y un chavito, o sea, cuando subió a 21 punto algo centavos el kilovatio hora, y todo eso seguro y toda eso es pillería, que es una justificación que ellos tienen, que nadie explica, para justificar los 21 chavos. O sea, ellos no juegan con la tarifa, ellos le roban a la tarifa. Y entonces, fíjate lo irónico del caso. La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico está en las funciones son general, ¿verdad? Generar energía y Luma distribuirla. Y entonces los señores administradores ejecutivos de Autoridad de Energía Eléctrica, los señores ejecutivos del gobierno de Puerto Rico, la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, están conspirando para que la gente se moleste por razones del mal funcionamiento de las plantas generatrices para justificar una privatización, de la misma manera en que hicieron el trabajo de estiércol que hicieron con la distribución para justificar la privatización de la distribución con Luma. Y los millones de dólares que le han dado a Luma sin que se justifiquen, porque vinieron, le pagaron para que vinieran a aprender cómo correr a energía eléctrica. Y lo pagó el pueblo de Puerto Rico, a espaldas del pueblo de Puerto Rico, porque este es el pueblo más mamado del mundo. O sea, están viendo lo que hace Luma, está viendo lo que hace la Yerenco, está viendo lo que hace la Junta de Control Fiscal, y aquí nadie hace nada. porque cada vez que uno brinca contra la Junta, dicen, ah, eso es una agencia de Puerto Rico, y puede ser que Puerto Rico paga los salarios. Pues entonces, esto es simple. Ah, nosotros somos los que pagamos los salarios. Y estamos peleando por 8 pesos en el salario mínimo, pues se acabó. La Junta va a cobrar salario mínimo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se acabó.
Oye, Jorge, y yo estoy completamente de acuerdo en lo que tú planteas. Pero ahora yo voy a hacer una pregunta un poquito más allá. Si finalmente la generación terminara en manos de ellos, ok, vamos a suponer eso, que tuvieran el control completo. La pregunta es, aún con todo y eso, que van a tener el control de cuánto van a aumentar o cuánto van a dejar de aumentar o cuándo, tú sabes, ¿van a mejorar la infraestructura eléctrica o la van a dejar así como quiera? Porque como ya tienen el control, pues sienten que no tienen que hacerlo.
Bueno, ellos se supone que estuvieran haciendo eso ya, porque para eso fue que se contrataron. La infraestructura de distribución. Fíjate, pregúntate, ¿tú has visto poniendo algún poste en algún lado?
Ahora mismo no.
O tirando líneas, cables, en ningún lado. Al contrario, los otros días se cayó un cable de 200 y pico de eso y era una línea de las de Luma.
Pero tú sabes lo que yo vi que estaban haciendo en algún momento, Jorge. Lo que hacían era recoger postes caídos, pero después de ahí, ¿qué pasó?
Nada. Es más, se llevaron los postes.
Nada, ni lo reemplazaron ni nada. Parearon como se podía. Y entonces no trajeron el poste para colocarlo donde se suponía que estaba el que se cayó.
Más aún, y esto es un patrón del gobierno de Puerto Rico, de la administración ejecutiva, porque hay un detallito que muy pocas personas notan, pero tú has visto y conoces los semáforos automáticos. O sea, los semáforos que están en intersecciones rurales, por lo general, que funcionan nada más que cuando, por ejemplo, están directo en verde todo el tiempo en la carretera principal y cambian las luces nada más que cuando un carro llega a la intersección secundaria. ¿Te acuerdas?
Sí, como un tipo de sensor. Si sienten un carro que va por la vía secundaria, ahí entonces cambian.
Exacto. Y eso en Puerto Rico son muy pocas las personas que se daban cuenta de eso. Pero cuando el huracán vino, las tumbó todas. No han puesto una sola de esos sistemas automáticos. Ahora están todas con los sistemas antiguos y gastando más corriente, reteniendo el tránsito en áreas rurales. Donde exponen el peligro que tiene de que hoy día, especialmente si estás en el área metropolitana, o sea, que te ponen y te paran en medio de las avenidas un tránsito cuando no tienes ninguna tránsito de acceso a ellas entrando, y entonces se ponen a los kayaking, se ponen a todo. Pero el problema, porque los técnicos, me imagino que se le fueron, no los tienen o no quieren gastar el dinero porque quieren provocar un colapso del sistema, como hicieron en el aeropuerto. Que alguien vaya al aeropuerto y pregunte si arreglaron los tubos de conducción de que es el que usan, para que ustedes vean que eso está lleno de gas, de querosén, debajo de esas plataformas de cemento. Escape de los tanques, de los tubos que los conducen a los diferentes pits, que es lo que se llaman. Y la pregunta es, ¿cuántos pits de esos están en uso ahora mismo? Con todos los años que llevan estos bandoleros privados corriendo el aeropuerto. Pero los dejaron de este absoluto para justificar lo que hicieron. Privatizaron el aeropuerto. Hicieron lo mismo con la energía eléctrica, hicieron lo mismo con la telefónica. le vendieron a este pueblo de idiotas el efecto de que la compañía iba a tener demasiado de competencia y no iba a poder funcionar. ¿Y cuál es la única compañía que sigue funcionando al 100% en Puerto Rico? Claro, que compró toda la infraestructura de Puerto Rico Telephone Company.
Oye,
porque
Jorge,
era la mejor.
Sí, sí, termina.
Manda ahí, adelante.
Volviendo un poquito hacia atrás, alguno por ahí, un exgobernador, no sé quién fue que había comentado que iban a tratar de hacer la transición de la dependencia del petróleo para el caso de energía eléctrica a gas natural. Supuestamente lo iban a hacer. Pero a lo que te pregunto es, si ahora Luma tiene ese control de transmisión y distribución y estamos dependiendo todavía del crudo, ¿qué pasó? ¿Se cayó la idea de cambiar la energía a gas natural como supuestamente se iba a hacer?
Profesor, es que este país... Disney debiera venir aquí a coger cursos con el PNP para poder escribir mejores historias. Ustedes escucharon una vez, y ahí están los videos por ahí corriendo todavía, lo que dijo Rosellito Roca, que él quería hacer un tubo que viniera desde Texas hasta Puerto Rico, un tubo directo, es un tubo así, desde Texas que viniera a Puerto Rico para poner gas natural.
Subterráneo era submarino.
Submarino, sí. Un tubo submarino. Por la orilla.
Sí.
Entonces, porque es que aquí que querían poner era por encima de la tierra. No, quería uno que viniera desde Texas por el debajo del mar. ¿Qué está hablando ese animal? O sea, ¿cuán idiota puede ser una persona? Eso me recuerda a mí, el presidente de la Cámara de Comercio, que está molesto porque si aumentan el salario mínimo le van a tener que pagar el quien va a pagar es el consumidor, y quién es el que paga las ganancias de él como dueño de empresa.
De eso vamos a hablar ya mismito.
Exacto. Pues mira, en términos del gas natural, es una soberbia, estupidez. ¿Por qué? Primero que nada, la cantidad de gas natural que consumiría Puerto Rico en términos de todas sus plantas generatrices requeriría que hubiesen barcos que pudieran traer grandes cantidades de gas natural a Puerto Rico, y eso, para poder transportarlo, se requiere un barco especial, porque lo que tiene que coger, ese barco congela el gas natural para que quepa más en el barco, lo congela, y al congelarlo se vuelve más pequeño la cantidad y cabe más en el barco. Y entonces ese barco, que es un frigorífico como tal, llega a Puerto Rico, lo vuelve a gasificar para bajarlo a la... Ese barco no existe en los Estados Unidos, son barcos extranjeros, por lo general Libia, por lo general de Panamá, por lo general los países árabes, pero ningún barco estadounidense tiene la capacidad, o sea, no tienen petroleros, punto. No pueden vendernos petróleo a Puerto Rico porque no hay forma de traer petróleo de los Estados Unidos a Puerto Rico, porque no hay barcos que lo traigan, porque la ley de cabotaje lo prohíbe.
Pero Jorge, con todo y eso, con ese planteamiento que tú mencionaste, el costo sería básicamente el doble por la transportación y la congelación.
Bueno, imagínate, a nivel de producción, esta mañana estaba 4 centavos el MBTU, que es la unidad que ellos usan, $4.34 el MBTU. Pero ¿cuántos MBTU tú necesitas para llenar un barco y traer para operar las 3 o las 4 plantas generatrices en Puerto Rico? Entonces, en términos de costo, quizás sea un poquito más barato si hubiera una manera de traerlo, pero no la hay. Entonces, tienen que venir en las barcacitas esas chiquitas que traen unas cantidades limitadas, y entonces son las, y así está pasando con el petróleo. Pero el petróleo de Puerto Rico, aun cuando insisten en ponerle el precio del petróleo del Golfo de Texas, no puede, porque viene de Jamaica, viene de todas las islas de británicas, a un precio mucho más alto que 68 pesos el barril, que está el producto a nivel de la OPEC. Está en 78 y pico de dólares el barril.
Hay que ver cómo se manejan esos costos. Jorge, tengo una pregunta importante que hacerte antes de irnos a la pausa, pero antes de eso, pues me indica nuestro productor Willy Torres que está el amigo y pastor Rubén Marchán en línea. Amén. Así que Rubén, buenas noches.
Buenas noches, Dios me los bendiga. Y oye, Sergio ha estado hoy tranquilito, me lo he gozado todo porque está tranquilo.
está en calma hoy.
Bueno. Sí, es que acabo de salir de las mazmorras de la Inquisición de Facebook. Y me desahogué. Oye,
la
experiencia con Luma fue buena.
Sí, sobre todo Luma. Debía decir luz menos.
Sí, era luz, supuestamente era luz más, pero terminó siendo luz menos. Bueno, Jole, antes de ir a la pausa y regresamos nuevamente, quiero hacer esta pregunta importante. ¿Sabes lo que? Bueno, tú lo sufriste y ha estado ocurriendo en estos días toda esta serie de apagones con el motivo que da Luma de que hay exceso de generación de energía, de que supuestamente y vamos, de cierto modo, yo por lo menos en lo particular, yo podría entender que se está usando demasiada energía por la cuestión de los aire acondicionados, todo eso está bien, se puede entender, pero la pregunta a la que yo voy: ¿por qué entonces Luma o la Autoridad de Energía Eléctrica o lo que sea, si saben que esto pasa todos los veranos, no se preparan para esto?
Bueno, porque ellos están en una batalla en estos momentos para querer convencer al consumidor puertorriqueño de la privatización. Y si ellos te ponen la generación adecuada y te ponen la distribución adecuada y no hay apagones, tú no estás molesto, tú no peleas. Y cuando ellos digan, hay que privatizar, hay tanto boca abajo puertorriqueño, dicen, sí, que sea la empresa la que nos administre. Pero, oye, eso hicieron con el aeropuerto. Dejaron destruir el aeropuerto. Y entonces todo el mundo dijo, ah, sí, que lo privaticen. Y miren a ver si ha habido cambio. Sigue siendo la misma porquería. Esa es nuestra historia.
Sí.
Y lamentable historia. Una historia muy, muy triste porque ahí se nos va la vida con ese contrato.
Pero ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está Ricky Martin? ¿Dónde están todos los grandes rockeros y raperos para hacer una convocatoria, no para sacar a un idiota, sino para salvar a un país?
Eso.
¿Dónde
es.
Están? Porque
bueno,
John,
¿qué va? Adelante, porque vamos a hacer una pequeña pausa, Jole, y lo retomamos ahí en eso mismo y otro dato que vamos a dar rapidito. Así que no se me retire nadie porque hay más de punto de vista y habemos pastores, así que tenemos que ser...
calma.
Tenemos que estar... Bueno, vamos a ir a una corta pausa
y lo dejamos con un numerito este boricua del Gran Combo para que Jorge no se me no me caiga encima. Regresamos ya.
El señor Johnny Ventura, con mucho cariño.
Cual prisionera perpetua, te encontré atada al fracaso, y creyendo en tus promesas de amor, yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte tu vida fracasada, y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada. Terminó la pesadilla, mujer, de tu vida fracasada. No cumples con tus promesas. Preparo tu escapada, mas no te guardo rencor.
Qué bonito.
Pues fui muy feliz contigo. Solo, solo me queda el dolor que no lo fuiste conmigo. Y si acaso he sido en ti si puedes, espero haberte servido, mujer.
Adiós.
Y que sea feliz tu vida.
Johnny Ventura,
adiós.
La morirme tu amor, mujer ingrata.
Yo que tanto la quería, yo que todo se lo daba. Ingrata, me acuerdo que venía de rodillas, se sentía destrozada. Qué mala pata, qué mala pata, mala pata que eres tú. Hoy ya tienes otra vida, tú te sientes liberada.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista, y recuerda que nos puede escuchar siempre por Punto de Vista. Y ya pues nos despedimos de nuestros queridos hermanos que nos escucharon a través de Punto de Vista normal. Ahora estamos en TuneIn, que nos pueden escuchar también diferido a través de todos nuestros 12 podcasts que tenemos. Así que quiero hacer una nota de alcance rapidito y retomar el tema que estaba hablando Jorge, Rubén y Néstor. Pues esto pues es una nota de alcance. Fallece uno de los pilares de la industria cafetalera en la isla. O sea, otro golpe, ¿verdad? La industria cafetera se encuentra en luto tras la muerte del vicepresidente general del Café Yaucono, Julio Alberto Torres Jiménez, conocido como Yuyin, informaron sus familiares. Torres Jiménez, quien lideró al Café Yaucono desde el año 2004, falleció ayer viernes. Así que paz descanse. Otro de los pilares del café, que en vida fue Julio Alberto Torres Jiménez.
Bueno, de hecho va a tener que dar unas explicaciones cuando llegue allá donde el Padre Celestial, que había decidido que el café de Puerto Rico era el mejor del mundo, y ellos empezaron a mezclar el café robusto con el café arábigo y dañaron el café, y entonces incluso vendieron esas empresas, que era una cooperativa, como tú sabes, el café Yautgono empezó con una cooperativa, digo, cambió a cooperativa, porque originalmente era unos productores de café, como tú sabes que Yauco, no era que Yauco era productor de café, ahora lo es más que antes, lo que pasa es que existía una familia en Yauco que eran los que compraban y procesaban, pero entonces ese café, una vez ellos lo procesaban, que bajaba de Las Marías, de Maricao, de todos lados por ahí, y entonces están a la salida de Yauco. Entonces, ese café pasaba a Esmoris y compañía, a Mayagüez, y de ahí al mundo, cuando se mercadeaban. Wow. Y llegaron los americanos y acabaron ese mercado. El último embarque de café, irónicamente, lo compró en su totalidad la mujer de J.P. Morgan. Y ahí se cerró el mercado para proteger los intereses de la porquería de los cafés americanos y sobre todo de lo que ellos traían de Colombia.
Interesante. Bueno, ya tenemos al profesor Néstor Rivera. Adelante, Néstor, para seguir tu planteamiento, y seguimos con Rubén Marchán también por ahí. Y con el...
Si vas a tomar café, asegúrate que no tenga café robusto.
Bueno, yo tomo café de Lajas. Yo tomo café de Lajas.
Mira, el café tan robusto como el Luma.
Te voy a dar una recomendación.
Den el vacío.
Te voy a dar una recomendación de un buen café, café Oro. Te lo recomiendo. Muy bueno.
Sí, sí, señor, yo lo he probado. Muy excelente. Muy bueno.
De una torrefacción de una familia. Toda la familia trabaja en el proceso. Y lo mercadean y son los que lo venden, así que, o sea, que es casi artesanal, pero
muy bueno,
excelente café.
Oye, y qué triste eso que tú comentas de la cuestión del café. Oye, y que nosotros nos distinguíamos por ser de los mejores, entre la distribución y la mejor cosecha de café se daban aquí en Puerto Rico.
Bueno, era distribuidor oficial de la Casa Real de España y del Vaticano.
El café que se vendía en Vaticano
era el café de Puerto Rico.
Así mismo es. Qué triste eso, y escuchar esas cosas. Y que
por ahí
y no lo quieren recoger.
Y por ahí va el ron también, ¿sabes? Por ese paso siguen inventando.
Bueno, ya en Puerto Rico lo único que queda es realmente una compañía puertorriqueña de ron, que es la Serrallé. Porque Bacardí es una empresa internacional que no es de aquí. Y que
con el ron están tratando ciertas pequeñas empresas tratando de levantarlo, pero si tú no los incentivas como tiene que ser, pues eso no va a levantar.
No, además de una realidad, o sea, tú tienes que llevar las generaciones a consumir un producto dado, no cambiar un producto para adaptarlo a las generaciones porque lo mata. Y yo no sé quién demonios se le está ocurriendo en la destilería Serrallé pretender vender un ron para los adolescentes, que ninguno de ellos bebe ron. Que lo que beben es cuantas porquerías se encuentran, o fuman marihuana, o ahora...
Mezcla rara.
Ahora mismo están vendiendo pastelillos con una receta de pastelillos con marihuana. O sea, si ya ni siquiera van a beber, si no se lo van a comer.
Oye, esto le hago con la pregunta, porque Rubén, que está Rubén ahí, que puede ser que son unos borrachones y unos mafuteros.
Ay, señor. Oye, volviendo un segundo a Luma, yo voy a extrapolar un poquito esto, pero voy a hacer una pregunta a Rubén. Desde por lo menos en esta época, tú sabes que la época de verano generalmente es una época caliente, que hay mucho consumo energético, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de ustedes allá, Rubén, ¿ustedes han tenido problemas de apagones de energía?
No, ninguno. Como le he dicho antes, esta ciudad, bueno, antes que nada, saludos a ustedes, saludos a Sergio, a Willy, a Néstor y a Henry, que posiblemente nos esté escuchando, y a todos los hermanos y hermanas, amigas mías que nos escuchan esta noche. Pero como le he dicho anteriormente, esta ciudad es una ciudad, digamos, una ciudad como si fuera Ponce, tal vez un poco más pequeña en área, pero tiene que la planta de energía eléctrica es de la ciudad y el sistema de agua y de alcantarillado es de la ciudad. Está, ¿sabes? Entonces, primero tuvimos hace unos años atrás cuando era la planta de carbón, que tenía que comprarse energía un poco más cara a las plantas de afuera para poder suplir. Pero se tomaron las previsiones, se cambió la planta a gas natural y se añadió otro segundo equipo. Y en los últimos años, lo que no quieren hacer en Puerto Rico, más que los residentes, o sea, el gobierno municipal entró a suplir con plantas solares. Entonces, eso suple lo suficiente que da para venderla. Sabe que no nos aumentan el precio en ningún momento porque hay energía de más, porque se está produciendo de más, que es lo que yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero como dice Jorge, los mercaderes de la electricidad no quieren que se implanten en Puerto Rico sistemas alternos de energía.
No, además, porque de que en Puerto Rico es un peligro, es un peligro lo que se está queriendo hacer con la energía solar. O sea, aquí se está pretendiendo utilizar grandes extensiones de terreno para poner planchas solares y detienen la agricultura. Porque las que hemos visto, las fincas que hay en Puerto Rico con esos planchas solares, bueno, hay que ver, la administración de veteranos hizo un hospital que opera con luz, con energía solar. Pero ¿qué pasa? El estacionamiento del hospital, que es inmenso, deben caber 500 carros, es bajo techo, porque el techo son las placas solares. Pero en Puerto Rico tú coges una finca, por ejemplo, vienes aquí al área sur y te coges una finca sembrada de plátano y le pones esa plancha y se acabaron los plátanos. Ahora bien, ¿por qué no se sugiere que cada techo de cada casa tenga una planta solar? Pero también estriba entonces el chanchulleo con todas estas empresas privadas que quieren venderte unas planchas solares que cuestan más que lo que tú pagas de luz, porque un promedio de familia en Puerto Rico gasta unas 800 kilovatios hora a 21 chavos, porque son 192, 170, 180 dólares al mes, y tú compras un sistema solar en Puerto Rico y tienes que cogerlo, tienes que financiarlo, tienes que poner unas baterías Tesla que valen un ojo a la cara, y entonces tú vas a pagar sobre 300, 400, 500 pesos mensuales de pagaré. ¿Por cuánto? Por 5 o 6 años, que entonces tienes que al quinto año reemplazar las planchas, si no pasó un huracán y se las llevó y te las mandó a parada, te las llevó a Cayo Enrique en vez de dejarlas enfrente de tu casa. ¿Entiendes? Sí, pero, o sea, el problema es, ustedes allá tienen unas ventajas enormes, y es que ustedes tienen un grid, que se llama, o sea, ustedes tienen unas conexiones entre ciudades y entre estados, que si se va, por ejemplo, en Hartford, Connecticut, se conecta inmediato, y entonces New Jersey, por ejemplo, le puede proveer electricidad y se cambian y se conectan. Tienen plantas atómicas que cuesta un chavo, 2 centavos el kilovatio hora, qué sé yo. O sea, y es, eso es barato, pero aquí somos una isla pequeña, que tenemos que buscar la alternativa. Y sí, yo entiendo que se puede usar la energía solar, pero tiene que ser que cada techo de cada casa tenga la palca suficiente para generar su propia energía. Y
oye,
que
pero, Jorge, hay dos cositas. Primero, que yo no sé en dónde es exactamente, creo que es en Ajunta o en Jayuya. Creo que es que hay creo que una comunidad completa.
Casa Pueblo. Casa Pueblo.
Sí, Casa Pueblo, que depende de energía solar completamente.
No, pero es parte nada más y pero ellos están caminando a hacer muchas plantas similares con el propósito de eventualmente hacer a Casa Pueblo, a toda la comunidad, independiente de la energía eléctrica. Pero, oye, eso cuesta dinero. Eso cuesta, y entonces eso se deteriora y cada 4 o 5 años tienen que renovarlo y cambiarlo, y entonces o sea, hay una serie de situaciones que tú no te puedes tirar a lo loco, tienes que estudiarlas, analizarlas, llevarlo a dólares y centavos para poder estar seguro de lo que estás haciendo, porque te vas a meter en una batería Tesla que valen 6-7 mil pesos, y qué va a pasar si se te vuelan las planchas en el primer huracán.
Sí, pero la cuestión es, Jorge, y no voy a hablar de esto mucho con eso, por lo menos yo las tengo, y por lo menos dentro de el contrato que está establecido, porque yo tengo con batería Tesla incluida, el caso que yo tengo es que bajo la garantía que me da, es que si en caso de un huracán o algún problema se daña alguna de las placas solares, se me reemplaza y no tengo que costear. El problema que tiene la gente es que si tú la compras cash completamente y se te daña algo de eso, ahí tienes que invertir el dinero completo. No,
sí, pero que nadie tiene
sí, 6, no todo pesos. El mundo puede costear eso, no puede,
sí, porque
no,
nadie, eso vale 6 o 7 mil pesos para,
sí, no todo el mundo lo puede costear, eso lo entendemos, pero que el caso es que quien la tiene, eso está establecido bajo contrato. Okay, yo quiero ir a otra cosa, Jorge, aparte de más o menos parecido a esto. Yo creo que yo te he planteado esto en otras ocasiones y me parece que sí. Que la cuestión de en la autoridad de hacer el cambio de depender de combustible fósil a otro tipo de combustible, sea el que sea, sea nuclear, sea gas, bueno, sea solar, lo que sea. Pero sí, pero escucha lo que
sí,
te voy a plantear.
Rosselló quería poner una planta nuclear en Guánica.
Sí, lo sé, pero lo estoy diciendo en sentido más o menos general. Ajá. a lo que te quiero llevar. Sea la energía que sea, sea solar, sea nuclear, sea gas natural, etcétera, etcétera, etcétera. Comparado al combustible fósil para este tipo de mercado, empresarios, mercaderes, etcétera, etcétera, para ellos es mucho menos costo efectivo y por eso es que tratan de evitar que no se dependa de esas cosas y seguir dependiendo del petróleo. Eso es lo que pasa.
Bueno, no, y además de que quienes tienen el petróleo en sus manos son gente poderosísima con suficiente dinero para comprar como las farmacéuticas, ¿no? Que han obligado a todo el mundo, han convencido a la gente de ponerse una inyección que nadie sabe ni lo que es, ni vacuna. Viene los efectos de la vacuna, los bautizan con una delta y ya está todo el mundo diciendo que son más peligrosos y más conflictivos, cuando evidenciadamente todo virus que muta se reduce. Si fuera como dicen en Puerto, existiría el planeta. ¿Cuántos años hace que los virus están corriendo por ahí? Y si cada vez que mutan en otra variedad, en otra forma, van a ser más malos. Hace rato no hubiera población mundial. Entonces,
oye,
¿sí?
Sí, no termina.
No, va bien.
Lo que te iba a preguntar, entonces cómo podríamos hacer o presionar para tratar de dejar de depender eso y que por lo menos dentro de la medida que sea posible que la energía salga más barata?
Bueno, hay varias formas de hacerlo. Puerto Rico hay, creo que son cinco hidroeléctricas, cinco, déjame ver, está Comerío, está Trujillo Alto, está Villalba, hay una en Mayagüez, creo que son cinco, Utuado, en Utuado, la de Utuado, todas están apagadas. Vino la termoeléctrica y empezaron y dejaron de caer, pero están ahí y todo lo que hay que hacer es comprar maquinaria nueva y la producción va a ser prácticamente gratuita, aunque no produzca para todo el país, produce para cinco áreas del país. Y entonces vas a tener que buscar generar electricidad para las fábricas o qué sé yo qué, porque, oye, esas plantas, especialmente Utuado, Comerío y Trujillo Alto, son plantas que generaban un montón de kilovatios hora. Ah, pero con el progreso, todo el mundo se olvidó de que está y están ahí, no, nadie las ha tocado, es más, en el caso de, creo que la de Trujillo Alto, habían puesto unas turbinas nuevas porque el río una vez se metió en la época de Rosselló y se fastidiaron todas las turbinas que habían allí. No sé quién paró eso, pero allí estaban. Ah, nosotros tenemos una aquí en Yauco, la Luquetti, que es la otra.
Sí, cierto.
Ahora me acordé. O sea, nosotros incluso estaríamos produciendo electricidad que nos costaría, qué sé yo, a 5 chavos el kilovatio hora. Pero nadie quiere, Puerto Rico nadie habla de eso. Aquí está todo el mundo pensando en plantas atómicas, o sea, como si esto fuera el Chad, o si esto fuera, qué sé yo, Irán. Señores, con los temblores de tierra nada más de aquí, tú no puedes ni siquiera tener un reactorcito chiquito, como tenían aquí a principio, como pusieron el de Rincón, que mira, todavía bota radiación, todavía está enfermando gente.
Y prácticamente no lo trabajaron mucho.
No, es más, tenían, yo recuerdo haberlo leído y yo no sé en qué paró eso, pero aquí tenían un camión que tenía un reactor movible, que lo llevaba por distintas partes de la isla haciendo experimentos con eso, con lo peligroso que era eso. Y con enseñanza que si reventaba una bomba te tirabas en la calle y te taparon los ojos. Ya, por Dios. No, sí.
Es que Puerto Rico es Puerto Rico. Oye, te quiero preguntar algo, si me lo permite, y los muchachos, que es que vi en la noticia y me ha llamado mucho la atención. ¿Sabe? Algo que no puedo entender por completo, si fue él o quién fue que pidió el voto, el voto por correo, de Ricardo Rosselló y la esposa en el famoso plebiscito ese que los cabros velaron la lechuga, que el Departamento de Justicia no encontró suficiente prueba porque decía
toallazo.
Ajá,
le dieron un toallazo a los dos y eso a esos niveles ha llegado la aplicación de la justicia en Puerto Rico en manos del gobierno del PDP. Aquí la impunidad es el principal derecho constitucional que tienen hoy todos los delincuentes. O sea, aquí, ahora mismo, hoy salió en la prensa estadounidense una fiscal que siendo fiscal le gustó mucho a uno de los que estaba acusando y ella manejó el asunto para que el tipo saliera suelto. Pues a ella le erradicaron cargo y ella está presa hoy por violentar las leyes del Estado. Aquí pasa en Puerto Rico y lo ponen de analista en una emisora de radio al otro día por la mañana.
¿Sí? Wow.
Aquí, varón, ¿cuántos delincuentes tú tienes en Puerto Rico en las emisoras de radio?
Sí.
Oye, sí. Aquí, aquel famoso jefe de la policía lo tenía.
Se lleva muchos años. Se lleva muchos años.
Es más, iba a correr para el Senado.
No.
Sí,
no,
señor. Sí, señor.
Es verdad.
Es verdad. Es verdad.
Alejo.
¿Sabe? A mí me preocupa, ¿vale? porque es que como que algo hay que crearon el sistema ese de la ley electoral para favorecer perpetuamente al Partido Nuevo Progresista.
Claro.
Es que esa era la idea de la reforma cuando se hizo.
Esa es la idea total de ellos. O sea, ellos han ido haciendo lo que hacían y acusaban a los partidos comunistas en cualquier otro lugar del planeta, que iban colándose, metiéndose en la cocina, metiéndose en todos lados, y de momento hacer como hizo Hitler, en colándose aquí, colándose allá y colándose allá, y cuando vino unas elecciones, Platt implementó el sistema fascista en toda la Alemania.
Pero lo sencillo es, ¿bajo quién fue que se creó eso?
Eso ha sido un proceso. Eso empezó un proceso desde 1960 y pico, que ganó Ferré la primera
68,
vez. 68. Desde por ahí para acá. Desde esa época para acá. Empezaron a cambiar las leyes, incluso con la colaboración de gobernadores puertorriqueños como un Aníbal Acevedo Vilá. Aníbal Acevedo Vilá ha sido el más charlatán de todos los gobernadores en Puerto Rico, porque siendo gobernador con aquel Hernández en la Cámara y con Kenny Boy en el Senado, quien aprobó toda esta legislación que permite que se roben lo que se está robando, fue Cámara y Senado y el gobernador que las convirtió en ley, porque Aníbal no vetó una sola ley de los que aprobaron Hernández y Kenneth McClinton, que fueron todas las leyes que desarmaron el sistema legal que salvaguardaba la Constitución de Puerto Rico para evitar que se hicieran préstamos de mayores intereses, etcétera, etcétera, o que se hicieran préstamos para pagarlos en 2 años, como hizo Fortuño. O sea, todo eso, y menos aún, que hicieran una ley como Cofina, que usa el dinero que se supone sea para el bienestar y los servicios comunales, pueblo, para pagar bonos que ellos mismos vendieron a los amiguitos del alma, y eso es una creación de Salazar y de Aníbal, dicen ellos. Sabemos que ninguno de los dos tiene cerebro para crear esa ley, pero ellos la reclaman porque quiere decir que los que se la dijeron y digan que fueron ustedes. Pero esa es la realidad. O sea, la realidad es que esto se ha hecho con una especie de conspiración entre un sector conservador de Puerto Rico que incluye PNP, populares e independentistas, que coinciden con esos conceptos. O por lo menos muchos cayeron de pensuaca en eso y siguen creyendo, o creyeron hasta los otros días al darse cuenta que la intención es desbaratar a Puerto Rico como se conoce, y el colapso puede llegarnos en cualquier momento.
Y liquidar el voto, y tratar de liquidar lo más posible el voto disidente utilizando la diáspora como escudo.
Al extremo de acusarla a la diáspora de que no son puertorriqueños, o de pretender negarle el voto, como ha sido en el pasado, en caso de un voto de estadidad o independencia, no quieren que los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos voten, ¿entiendes? O sea, y han tratado de convencer a la diáspora para que sean tan conservadores como ellos mismos. O sea, la traición está, como decía aquel famoso cómico, el diablo es puerco, el diablo es puerco.
Sí, es cierto, es cierto.
Bueno, pero es que es PNP.
Qué cosa, qué cosa. Ay, Jorge.
Bueno, pero una cosa que yo tengo adicional a eso, y estaba escuchando a Rubén sobre lo de la comisión. El problema que tiene la comisión ahora es que no hay todavía un presidente en funciones.
Nunca
lo que hay es una vicepresidente. Y otro problema que tiene grande es que la situación sigue vigente por el maldito código este electoral, que lo que hizo fue
a la oposición. Hay 5 partidos de oposición en Puerto Rico en estos momentos, 4, que sé cuántos son. ¿Por qué no han presentado un proyecto para enmendar esa ley o eliminar y volverla al código electoral anterior? Porque les importa un maldito demonio, porque están todos ahí detrás del cheque y detrás de sus agendas particulares.
Más fácil, añadiendo a eso, ¿por qué no lo hacen si ahora ellos están en mayoría legislativa?
Pues seguro, la oposición es mayoría legislativa.
Exacto.
Lo que hay que hacer es, señores, vamos a volver al sistema electoral anterior, flat, y se acabó. No hay ni que escribirlo, porque ya está escrito.
O sencillamente, Jorge, estarán esperando a que se esté acercando el año electoral para hacer el chijichija.
Pero es que solo demuestra lo idiota que son todos, porque yo lo haría ahora. Y entonces tendría tiempo suficiente.
Pero muchachos, lo más ridículo es lo que quiere hacer el gobernador ahora. Ahora él quiere enmendar la constitución. Ahora quiere poner dos términos la gobernación. Quiere poner dos términos los legisladores. ¿De dónde es? ¿Quién está asesorándose al gato Pepe?
Bueno, la gran pregunta. Yo entiendo que debe estar asesorándolo Mickey Mouse, porque él es el gato Pepe. ¿Y quién mejor para asesorarlo que Mickey Mouse?
Pero te la voy a poner más sencilla. ¿Quién tiene ese estatuto establecido en su constitución?
Bueno,
contesta eso.
Los muchachos del Imperio del Norte.
Ah, gracias.
Pero no tienen los legisladores. Los legisladores no.
Asimilación, sí, pero está bien. Pero lo primero, lo del gobernador o presidente, quieren tratar de asimilar. Monkey do.
Eso me huele a decreto. Eso me huele a mí a decreto.
No, pero.
Él estaba haciendo. Yo quiero que tú me digas qué ley, qué proyecto de ley ha sometido Fortaleza a la legislatura. Si no, ninguno. Son los decretos, todo ha gobernado por decreto. ¿Lleva cuántos son? 52.
Sí, pero hay un detalle clave aquí. Si esto o el imperio, como dice Jorge, si se rigen por un sistema de gobierno que se llama democracia, tú no puedes pasar por encima de la constitución sin establecer una consulta con el pueblo. No puedes.
Eso se supone que no se pueda, pero lo hicieron con la Junta de Supervisión Fiscal. Lo hicieron, fueron por encima de la constitución para poner la ley de cabotaje.
Eso fue una imposición federal. Eso no fue que aquí lo puso fulano de tal de acá.
Pero aquí había un partido político que era el partido de Barbosa. Que era el que le estaba viendo el trasero al imperio, y tenías aquí una serie de charrie y una serie de individuos que fueron los que incluso tradujeron el mensaje del general Miles diciendo que venían a rescatar a Puerto Rico y a darle la libertad que España le había quitado, y todo eso, y había un grupo. Es más, hay un libro que escribió don Arturo Morales Carrión que narra los estudios que hicieron en la bahía de Cuánica alegando que eran pescadores y eran gente que se estaban quedando en casa de la familia Wilching en Ponce, y ahí está el libro. Y esas fueron las gentes que colaboraron para ayudar a que los americanos vinieran a Puerto Rico a invadir el país. Esas fueron las familias que provocaron esas situaciones de entonces, aunque después dijeron, ups, anda a donde nos metimos. Y gracias a Dios, los últimos años de su vida, por lo menos algunos de ellos eran independentistas.
Bueno, yo por lo menos voy a cerrar con este tema y paso con los muchachos. Jole, hablamos ahorita, o lo estableciste en uno de los comentarios así por encimita, la situación del salario mínimo y cómo lo ven los comercios. ¿Qué comentario a ti te merece? ¿Cómo se quiere establecer esto? Porque supuestamente se va a establecer escalonado hasta llegar a 10.50 en el 2023. ¿Y qué efecto podría tener esto en todos los renglones de la economía o en los más básicos? ¿Qué comentario te merece?
Bueno, el salario mínimo no es otra cosa que una especie de redistribución de riqueza. Si lo miramos desde la perspectiva keynesiana de la administración financiera, y si tú tienes un empleado en esta fábrica, vamos a cogerte un pueblito, tú tienes en este pueblo 6 fábricas, ¿ya? Y si la fábrica 1 aumenta el salario, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los empleados de la fábrica 1 tienen entonces una habilidad de poder ir a comprar los productos de la fábrica 2 y de la 3, porque tienen más chavitos y empieza a correr más dinero en el área. Si la fábrica 2 entonces, al ver que le aumentaron sus ventas, le aumenta las ventas, los salarios a sus empleados van a poder ir a la página, a la fábrica 3 y a la 4, y así sucesivamente. Y entonces, mientras más dinero fluya en la economía interna del país, más divisas eventualmente vienen. ¿Por qué? Porque automáticamente empiezan a la fábrica producen lo suficiente como para exportar, va creándose una economía sólida del país, se exporta dinero. Pero si tú encima de eso tú aumentas la base contributiva del país, porque los empleados de esas 5 fábricas empezaron a ganar más dinero, por tanto van a pagarle más impuestos y el gobierno va a recibir mayores ingresos para que los gobernadores se los roben, para que puedan dar mejor servicio a las comunidades basado en que tienen más fondos. Si tú aumentas los salarios equitativamente, justicieramente, porque el problema es que los señores empresarios quieren que el trabajador produzca produzca 25 y le cueste 2 centavos, ¿entiendes? Para ellos tener las ganancias, porque en cualquier campo de matemáticas de administración te enseñan una buena administración es una empresa que tiene por lo menos un 33% de su ingreso es para dividendos, 20 y pico a 33, porque el otro es costos operacionales, salarios, beneficios y demás. Pero los empresarios quieren que eso se ama, o sea, que esas cantidades no sean 33, ellos quieren que esa cantidad sea 66 y 70, y que al empleador le cueste 2 o 3 chavos, pero no se da cuenta el idiota que eso es, produce menos dinero en circulación en la economía. Por consiguiente, hay menos compra de otros productos y hay menos cash flow corriendo en la economía interna. Lo que va a pasar aquí es lo que pasaba con los famosos, en Puerto Rico había unos comités de evaluación del salario mínimo, y llamaba comisión de, no sé, creo, pero era, analizaba todos los salarios, cada vez que el salario mínimo federal aumentaba. Yo recuerdo la última vez que yo vi eso, yo estudié era cuando el salario estaba en 2 pesos y pico la hora. Y habían fábricas en Puerto Rico que estaban pagando 18 pesos. ¿Por qué?
Wow.
Porque a través de esta, de estos comités de evaluaciones se hacía un estudio de la economía de esa fábrica y veían que ellos podían pagarle más dinero. ¿Entiendes? Y los empresarios veían que tenían unos beneficios, que así fuera, y efectivamente, por eso fue cuando el roto que hubo en Puerto Rico, cuando las 9.36 se fueron, porque aquí el promedio de salario de una 9.36 eran 30 pesos la hora.
Interesante.
Cuando el salario mínimo era, ¿qué? ¿2.70? ¿3.70?
3.75.
Yo entiendo y creo que un salario mínimo mayor, inteligente y sensatamente implementado, es beneficioso porque provoca más cash flow en la economía, más reinversión, más ahorro y más compras. Y es bien beneficioso. Lo que pasa es que estos idiotas de comerciantes son unos morones. El presidente de la Cámara de Comercio tenga el descaro, la desfachatez de decir, no aumente porque ese aumento lo va a pagar el consumidor. Pero el idiota este no sabe que los ingresos de él lo paga el consumidor. Porque si él no tuviera consumidores yendo a comprar a su tienda, él podría pagarle ni siquiera un chavo a la hora a sus empleados. O no podría él pagar el yate que tiene parqueado en el club náutico. O la membresía en el Country Club de Ponce. Hombre, vamos a respetarnos. Vamos a respetarnos.
Eso es así. Oye, Rubén, ¿tienes algo, Rubén? Adelante, compañero, que hoy no te hemos dejado hablar. Adelante, Rubén Marchán. Rubén, ¿está por ahí? Espérate. Oye, parece que Rubén se me fue, ¿eh? Vamos a ver. Rubén Marchán.
Está rezando. Cuando cortaste el teléfono para llamar al profesor, cortaste a Rubén.
Oye, se fue Rubén, no sé qué le pasó. Vamos a ver.
Se queda él.
No lo tengo aquí, yo lo tengo, déjame ver, se me fue Rubén. Se cansó de esperar.
Intentaba ver si se puede comunicar.
Ya, a ver, en los momentos que los quedó. Adelante por ahí, déjame.
Intentaba ver.
A ver si lo cojo por aquí.
Ay, señor. Oye, Jorge. Hablando de otra cosa, te iba a preguntar, ¿tú sabes toda la gente que con la ayuda esta del PUA?
Por aquí está.
Llegó.
El pastor Rubén Marchán, parece que le pasó el síndrome de Néstor.
No tengo nada.
Adelante, Rubén.
No tengo nada de Luma tampoco, ¿viste? No se cayó, no sé qué pasó.
¿Eso fue que el gato de Willy te desconectó?
Yo pienso que sí. Sí.
¿Alguna pregunta, Rubén? Adelante, que ya estamos en los minutos finales. Adelante,
no, dale las gracias por permitirme compartir con ustedes, que siempre me encanta compartir con ustedes y escucharlos. Y qué bueno que están bien, cuídense y oye, y aunque no crean mucho en la vacuna, Jorge, póntela porque...
No, señor.
Mira lo que le pasó a Efren y no queremos seguir perdiendo gente.
No, a Efren no le pasó nada, Efren no tuvo nada que ver con el COVID, aquí lo que pasa es que desde que está la porquería esa, ya no hay influenza, ya no se muere nadie de que le peguen un tiro. Ahora te pegan 4 tiros y te dicen, tenían COVID, se murió. Le lo hirieron, pero eso,
oye,
como consecuencia del COVID, se murió.
Qué cosa. Oye, ahora voy a aprovechar rapidito, ya que a Jorge le gusta esto como más o menos a mí, tú sabes que nos gusta esto. Oye, Rubén, te pregunto. A principios de semana, para el área de New Jersey, Nueva York, etcétera, pues, pasó lo que quedó del huracán Ida que azotó Luisiana y toda esa zona sur, sureste de los Estados Unidos. ¿Cómo estuvo la cosa por allá en Vineland, New Jersey con Ida?
Pues tengo que decirles que gracias a Dios, aquí no fue más que agua y uno que otro trueno nada más. Pero a unas 20 millas de aquí pasó un tornado F3 o viento de 150 millas que corrió una distancia como de 12 millas y media, destruyendo casas, edificios, propiedades, hasta finca de esa de vaquería, las destruyó.
Wow.
Y un poco más entonces cerca de Filadelfia, bueno, incluso hasta en Princeton, New Jersey, que eso es un pueblo universitario, una ciudad universitaria, también hubo uno y destruyó, ¿sabes? Además de la lluvia fuerte, que hubo sitios que dejó hasta 10 pulgadas de agua.
¿Sabes?
Que
así
las es. Fueron al paso.
Yo escuché que uno de las áreas, aparte de Luisiana, Tennessee, todas esas zonas que donde más o menos corrió, cuando ya era un sistema degradado, dicen que en Pensilvania llovió que ni botándolo.
Sí, pero eso no fue verdad, eso es que eso fue el COVID.
Oye, y lo lindo fue que nadie le dijo que se tenía que ir porque era una tormenta indocumentada. no la pudieron deportar.
Y los 46 o 47 muertos que se registraron fue de COVID, que coincidió con que había una tormenta y una inundación, pero fue de COVID. O sea,
Pero hablando en serio, la cuestión de Ida cuando entró a Nueva Orleans, oye, qué casualidad que básicamente era en la misma fecha, casi se cumplieron los 16 años de que sí, más o menos por esa área azotó Katrina.
Sí, la misma área y con la misma intensidad, sí.
Y con la misma intensidad, oye, sí, qué sí, cosa más increíble.
¿Sabes? Eso es una de las cosas, perdóname, Néstor, que necesitamos empezar a crear conciencia, porque la realidad es que el calentamiento global es una verdad, es una realidad.
Uh-huh.
Y nosotros, en especial en Puerto Rico, no creamos conciencia sobre eso. Yo no sé qué se va a hacer con la basura en Puerto Rico ya mismo, porque...
Bueno, para empezar, ya estamos empezando a reconocer el hecho de que Pfizer dice que va a tener que retirarla de ellos porque no sirve. ¿Ok? Y encima de eso, tenemos ahí a un médico en Nueva York, que es el doctor Zelenko, que atendió 966 pacientes, de los cuales el 100% se salvó con un coctelito de medicamentos que le costó $20 por cada uno de los pacientes, con hidroxicloroquina, sulfato de zinc y acitromicina, que es Citromax, y le dio el tratamiento y los atendió, porque lo que se ha evidenciado por la autopsia, que aquí nadie quiere hacer una autopsia, es lo otro. ¿Cómo tú vas a saber de qué se muere la gente o cómo atenderlo si no haces una autopsia? ¿Entiendes? Entonces, en esas autopsias que se hicieron, se descubrió que la razón de la cual la gente se moría era porque al mutar el virus en una molécula dañina que no se le trataba a tiempo, que no le daban tratamiento, terminaba creando embolias en el pulmón y una serie de trombosis a lo largo de todo el cuerpo. ¿Y qué cardiólogo no sabe cómo bregar con una trombosis? ¿O qué pulmonólogo no sabe cómo bregar con una embolia? ¿Que por qué no dejan usar la hidroxicloroquina y cloroquina? Eso, ¿por qué? Porque cura. 35 mil millones de dólares es el beneficio de Pfizer con este alegado experimento, que se supone que tengan un papelito donde te eximen a ti, donde te responsabilizan la empresa de cubrir los gastos de los años. Pero ¿dónde están? O sea, lo único malo que tuvo mi querido amigo Vladimir fue que salvó a Trump y a Bolsonaro.
Bueno, Jorge, ya el tiempo nos ha traicionado, hermano, pero antes de irnos quiero que la gente sepa que ya Jorge regresó, además de que está con nosotros los lunes de 7 a 8. Jorge, ¿dónde te pueden escuchar ahora los miércoles y los jueves?
Miércoles y jueves estoy a través de Cumbre 1470 en cadena con Cumbre 106.3 en Orocovi, que cubre toda la isla. A través del 1470 entra San Juan con una muñequita. También lo pueden conseguir a través de las redes sociales. Simultáneamente, cuando estoy en miércoles y jueves, sale a través de Facebook en canal en Cumbre 1470 y en YouTube, en el canal de YouTube de la emisora de radio. Así que,
¿y a qué hora, a qué hora, Jorge?
De 12 a 1 de la tarde, de 12 al mediodía de 1 de la tarde. Estamos, en estos primeros dos días, y entonces eventualmente, pues si la cosa pega, pues estaremos aumentando los días. Y además mi página de jorgeseijo.com, que ya está de nuevo activa, y voy a estar haciendo los acostumbrados Facebook Live y los comentarios. Ya hoy salieron los primeros avisos de tiempo y demás, ellos temblores en la página de Facebook Live. Así que estamos de regreso. Como decía Arnold Schwarzenegger, I be back.
Y los lunes está conmigo, y pronto, señores, también va a estar a través de Punto de Vista PR.com, nuestro periódico y emisora de radio digital. Así que ya estaremos enlazando a Jorge con nosotros también en su programa, además de los lunes. Y pronto, y recuerden que por ahí viene también Punto de Vista TV, porque eso viene por ahí. Así que, Jorge, un abrazo, hermano, y ya sabes
que hay que tener vergüenza, maldita sea. Nos vemos, cuídense.
Cuídate, Jorge.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon a Jorge Seijo, y seguimos aquí con el pastor Rubén Machán y Néstor Rivera. De verdad, compañero, que es una odisea hablar del COVID con el señor Jorge Seijo. Eso, la verdad. Y lamentablemente se dio a conocer hoy, tanto por los medios por las páginas oficiales de Guapa Televisión, que el reportero y gran amigo Fren Arroyo, pues murió de el COVID. Lamentablemente no estaba vacunado, no se había vacunado, y pues lamentablemente, ¿verdad?, seguimos, ¿verdad?, perdiendo vidas de grandes seres humanos, grandes personas, a la cual apreciamos muchísimo. Tengo entendido que también el amigo del café, el que se me pasó el nombre ahora, Gran Yuyin, también murió del COVID. Así que nos estamos...
Sí, la noticia.
Se está cerrando el cerco, pero de una forma negativa. Yo creo que esto hay que cogerlo más en serio. Yo entiendo la postura de casi todos los panelistas que tenemos aquí, tanto como Jorge, como el amigo Maelo Méndez, que también, pues, obviamente por sus raíces y su su especialización en naturopatía, pues también puede tener su punto, ¿no?, en cuanto a eso. Pero son cosas que, pues, lamentables por demás, porque seguimos perdiendo grandes seres humanos, grandes personas. Yo, en mi tono personal, yo vivo día a día, y créanme, hoy fue un día de odisea para mí, porque cada vez que yo veo mal de gente, yo me meto en la nevera de la leche, porque yo no voy a exponerme en ese sentido.
Y lamentablemente, Willy, y esto lo tengo que decir, lo que pasa es que obviamente son razones, cada cual tiene sus razones y tiene sus opiniones. Yo tengo familiares que pasaron por el COVID-19, gracias a Dios, por lo menos... una de las personas que estaba apta para vacunarse se vacunó
y le dio el COVID, pero no le dio el COVID fuerte, le dio pues básicamente lo de la pérdida de olor y gusto, pero lo recuperó rápido y gracias a Dios ya está trabajando de nuevo. Y uno de mis primitos menores de edad, pues afortunadamente pues no tuvo problemas mayores, pero fue un COVID asintomático. Pero aparte de eso, pues ya tengo conocidos que han muerto de esa condición. El que quiera pensar que esto es un invento, que eso, pues que se le respeta su opinión, pero esto es un virus que yo, por lo menos en mi particular idea, pienso que es un virus creado, pero cuando, y muchas veces estos virus son creados, pero ¿cómo se combaten? Con creaciones médicas también. El que lo crea, eso es como los medicamentos que o sea, como las condiciones que cada cual tiene su antídoto, pues los antídotos son creados por el ser humano, así como muchos de los virus, que no es como no es lo mismo que las bacterias, esos son seres que se mueven a través del cuerpo y son, es un proceso natural. El virus no. Y pues yo pues considero que este es el método efectivo. Y voy a contar esto bien rapidito, en menos de 20 segundos, pero en estos días salió un artículo de un influencer ruso que era de esas personas pues que uno no crean en el COVID, así ejercicio, tomar todo medicamentos naturales, etcétera, 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 y el COVID en menos de 48 horas lo atacó y falleció.
Wow.
Así que esto no discrimina con nadie, sea de la edad que sea, tenga la condición física que tenga, te puede dar mayor o menor grado, pero te puede dar. Pero si estás protegido, si estás saludable, tienes las mejores probabilidades de inclusive no estar hospitalizado. Así que pues cada cual tiene su opinión, pero lo más recomendable en estos momentos, vacúnese, porque es que le cuesta, no le va. Mira, como dice un amigo nuestro de los medios, no te va a salir un tercer ojo, no te va a salir una tercera oreja, no te va a salir un tercer pie, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya nos quedan pocos minutos, pero Rubén, adelante, hermano. ¿Cuál es tu pensar sobre esto?
No, yo te voy a decir, yo creo en la vacunación. O sea, el que no quiera creerlo, yo no tengo problema. Donde tengo problemas es en las consecuencias familiares. ¿Entiendes? Uh-huh. Eso es como el que toma alcohol y después se monta un carro a manejar. O sea, él piensa en él, pero no en los demás y menos en su familia, ¿sabes? Que las consecuencias que hay sobre esto, no solamente la muerte de él, sino mira lo que sucedió con el enfermero, que trabajando ahí en los hospitales, no se había vacunado, se enferma y enferma a su esposa a la vez. Y lo que uh-huh. prácticamente corrido.
Exacto.
¿Sabes? Que cuando uno mira eso, dice, pues las consecuencias fueron mortales para ambos. ¿Sabes? Hay que respetar la decisión de cada cual, pero creo que como ciudadanos de este mundo que somos, debemos pensar en todos, no solamente en nosotros mismos.
Sí, en el beneficio común, no ¿sí? en el individualismo.
Exacto. Bueno, señores, nos quedan 3 minutos, así que adelante, empieza el compañero Rubén Marchán y después Néstor, adelante.
Muy bien, pues muchas gracias como siempre por darnos esta oportunidad y a todos nuestros radioyentes. Si piensan diferente a nosotros, pues no se preocupe, nosotros también lo aceptamos. Pero cuídese y mientras tenga vida, tenemos esperanza. Así que busque del Señor, busque su bienestar y seguimos la semana que viene si así el Señor nos da oportunidad y nos permite. Así que cuídense mucho, Dios me los bendiga. Y feliz fin de semana.
Oye, sí. Adelante, compañero Néstor Rivera.
Oye, antes de despedirme, pues secundo las palabras de Rubén y solamente voy a añadir una cosa, simple y sencillamente. Aunque usted crea o no crea en la vacuna, pero para el beneficio de la comunidad, eso, protéjase, siga las indicaciones, use la mascarilla, ¿qué le cuesta? Mientras esto está, cuando se empiece a erradicar, ya podemos estar libres y sin usarla. ¿Qué le cuesta usarla? Bueno, pero es por cuestión de su salud y la salud de los demás. Bueno, mis amigos, pues gracias por haber estado con nosotros en este Supraja Punto de Vista. Y los esperamos nuevamente el próximo sábado de 6 y 30, 8 y 30, en este su programa Punto de Vista. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Y suave en la carretera, sobre todo en este fin de semana largo. Adelante,
larguísimo. Como decía nuestro hermano también Avelino Muñoz, que Dios me lo tenga en la gloria allá. Largo, largo, larguísimo este fin de semana. Bueno, señores, segundo las palabras de nuestros compañeros, y los invito a que se den cita con nosotros el próximo sábado en este su programa Punto de Vista. Y recuerde que lo mejor es la prevención. Usted cuídese y mire, prevenga a que no pase otra cosa. Y vamos rápidamente a nuestro pensamiento final. La felicidad no es el valor que pueda ser medido con exactitud, discutido en plebiscitos ni evaluado por especialistas. Buenas noches, mis amigos, y recuerden que hay que vivir la vida para amarla y hay que vivirla para amarla. No se olviden de eso. ¿Oca? ¿Oca?
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado.